Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Un saludo desde Madrid, desde la capital de España, donde acaba de caer una tormenta importante que casi anuncia la llegada inminente del otoño y donde estamos en una situación de una intranquilidad absoluta, sin saber exactamente qué va a ser de nosotros, de los que vivimos aquí, en esta comunidad, en los próximos días, en las próximas horas, teniendo en cuenta que la situación se está poniendo cada vez más complicada. Mucho ánimo, ¿eh? Especialmente hoy a los madrileños que escuchan el partidazo, porque sabemos que estamos todos, insisto, pendientes de lo que puede pasar en los próximos días y de las decisiones que se puedan tomar. Este es un partidazo en el que, atención, va a haber noticias muy importantes. La primera tiene que ver con el banquillo del Barça. La primera tiene que ver con Ronald Koeman y con Quique Setién. Ojo, porque es muy importante lo que les vamos a contar, y es que Ronald Koeman aún no tiene, sigue sin tener, ficha tramitada en la Federación Española de Fútbol, porque aún no ha firmado el finiquito Quique Setién. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Esa es la noticia, ¿no? De momento, Koeman, si hubiera un partido oficial del Barça mañana, no podría dirigir al Barça.
Esa es la noticia, y el motivo es que el Barça y Setién todavía no han llegado a un acuerdo por el finiquito. Hoy hará justo un mes que echaron a Setién, que lo anunciaron en ese escueto comunicado el 17 de agosto, y todavía no han cerrado la rescisión de su contrato, según me reconocen las dos partes implicadas. Cada postura tiene sus motivos. Quique Setién reclama cobrar el año de contrato que le queda, entiende que está en su legítimo derecho de hacerlo, pide que se cumpla el contrato firmado con las condiciones pactadas, aunque el Barça lo haya roto unilateralmente. No parece dispuesto Setién a perdonar ni un duro, y además durante la pandemia ya tuvo que ceder, y mucho, con el recorte salarial, que también evidentemente le afectó a él y a su staff técnico. La otra parte, el Barça se niega a pagarle toda la temporada íntegra a Quique Setién. Los motivos que esgrimen desde el club son que apenas entrenó debido a la pandemia, que 2 de los 7 meses que estuvo en el cargo fueron de confinamiento, y que no colmó las expectativas que depositaron en él cuando se le fichó. No están satisfechos en el Barça con la etapa de Setién, por eso le destituyeron. Más pronto que tarde, las dos partes deberían llegar a un acuerdo de rescisión de contrato, porque si no cierra el Barça el finiquito de Setién, no podrá tramitar la ficha de Ronald Koeman en la Federación, y hasta que no tramiten la ficha de Ronald Koeman, el técnico holandés no podrá sentarse en el banquillo en partido oficial. El primer partido del Barça es el 27 de septiembre contra el Villarreal en el Camp Nou.
Creo que estamos hablando de un sueldo en torno a los 3 millones de euros, el que tenía firmado Quique Setién en el Barça. Había firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2022, le quedarían 2 de contrato, pero es cierto que al término de cada temporada tenía cláusulas de salida, que se había reservado el Barça en el caso de que no quisiera continuar con Setién. Por lo tanto, se supone que tendrían que pagarle este año, esta temporada que ha comenzado, íntegra. Si Setién la quiere íntegra, el Barça no va a tener otra opción que pagársela íntegra. Insisto, para que Koeman se siente en el primer partido de liga del Fútbol Club Barcelona. Noticia desde Barcelona. Ahora estamos con más cosas del Barça que nos va a contar Elena Condis. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en el amistoso entre el Barça y el Girona. 3-1 ha ganado el Barça, 2 de Messi y 1 de Coutinho. El gol del Girona lo ha marcado Samu Saiz. Atención. Atención, porque Koeman ha confirmado lo que anoche les contábamos en el partidazo, y que tiene que ver con el futuro de Luis Suárez. Luis Suárez no ha entrado en la convocatoria para el partido, pero, aunque no haya entrado, puede quedarse en el Barça. Si se queda en el Barça, ¿qué va a hacer Koeman? En TV3 lo ha dicho.
Bueno, esperamos la cosa, que si hay salida de él o si no hay salida. Y desde el primer día he dicho, bueno, que cada jugador respetamos su contrato. Si se queda con un Barça, es uno más de plantilla.
Si se queda con el Barça, es uno más de la plantilla, confirmado por Koeman, lo que les contamos anoche. Noticias importantes en el Real Madrid. Mañana se va a confirmar la salida de Bale al Tottenham. Se está negociando con el Tottenham qué cantidad del sueldo de Bale paga el equipo inglés y qué cantidad paga el Real Madrid. Evidentemente, el equipo inglés quiere pagar el 50% de la ficha y el Madrid quiere que ese porcentaje suba y que llegue incluso al 100%. No sé si los ingleses pasarán por ello. Luego lo contamos. Y también se va a hacer oficial la salida de Reguilón a este mismo equipo, al equipo de Mourinho. 30 millones de euros va a pagar el Tottenham por Reguilón. El Real Madrid lo podría recuperar el primer año por 35 y el segundo por 40 millones. Sobre Bale ha hablado Mourinho. Esto ha dicho:
Gareth Bale is a Real Madrid player. I don't comment on players from other clubs.
Gareth Bale es jugador del Real Madrid. No hablo de jugadores de otros clubes. Intenté ficharlo para el Real Madrid, pero no fue posible hacerlo mientras estuve allí. Pero el presidente siguió mi instinto y mi conocimiento y decidió traerlo al club después. Eso no es ningún secreto. Sé incluso que Gareth conoce la historia, pero no volveré a hablar de él nunca porque es jugador del Real Madrid.
Por poco tiempo, Mourinho y Reguilón se van con Mourinho al Tottenham. Y hoy estábamos pendientes de dos noticias. Una desde Cataluña. Tiene que ver con los votos de la moción de censura. La otra desde Francia, que tenía que ver con las sanciones después de lo que había pasado en el partido entre el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain. Ya las conocemos. Sanciones: Neymar 2 partidos, Kurzawa 6, Amavi 3, Paredes 2, Benedetto 1, y se abren investigaciones por insultos racistas o presuntos insultos racistas a Álvaro González y por el escupitajo a Di María, a Ángel Di María. Son las sanciones del Paris Saint-Germain-Marsella. Neymar ya ha cumplido un partido de sanción esta noche, había partido del Paris Saint-Germain, no lo ha jugado, así que solo le quedaría uno por cumplir. En ese partido, por cierto, el Paris ha ganado 1-0 al Metz con gol de Draxler en el minuto 93. Y lo dicho, estábamos pendientes desde Cataluña de los votos de las firmas para la moción de censura contra Bartomeu. Esto acaba mañana a las 6 de la tarde. Había que juntar algo más de 16.000, pero estamos pendientes de el recuento esta noche. Joan Mayori, Barcelona. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Explícanos cómo es este recuento, porque claro, son varias las personas que han liderado, digamos, grupos para recoger las firmas, ¿no?
Sí, es todo bastante complejo. El titular que te doy es que lo que parecía imposible... cuidado, porque al final puede ser posible. Estamos viviendo las últimas horas de recogida de firmas. Hasta mañana a mediodía se siguen recogiendo. Se van a presentar las firmas al club, a las oficinas, a las 6 de la tarde. Y lo que hace complejo todo este recuento es lo que tú comentabas, que hay mucha gente y muchos grupos recogiendo firmas. Por un lado tenemos a tres precandidatos a las próximas elecciones a la presidencia del Barça, que son Jordi Farré, que es impulsor del voto de censura, Luis Fernández Alá, que se ha implicado también, y Víctor Font, también implicado en la recogida de firmas. Pero es que además tenemos 8 grupos de opinión barcelonista y cada uno también con sus distintos puntos de recogida de firmas. O sea que las firmas van llegando desde muchos puntos y hay un poco de lío, pero si todos tienen las firmas que dicen que tienen, que eso habrá que comprobarlo y contarlo todo bien contado. Hoy la última cifra oficial que daban esta mañana, juntándolas todas, era 14.100. Hoy Jordi Farré podría haber recogido unas 800. Desde el grupo de Víctor Font nos dicen que hoy han recogido 1.300. Desde uno de los grupos de opinión, Seguiment FCB, podrían haber recogido otras 1.000. Si sumas, estaríamos algo por encima de las 16.520 firmas. Pero como te digo, cautela, hay que contarlas, hay que juntarlas, hay que llevarlas al club por la tarde. Allí habrá un primer recuento y si se supera la cifra requerida, luego te recuerdo que hay que constituir la mesa del voto de censura y validar las firmas, porque las 16.520 tienen que ser firmas válidas.
Perfecto. Víctor Navarro está en el lugar donde Jordi Farré está contabilizando sus firmas. Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Aquí está sentado a mi lado. Ellos aportarán unas 4.500, serán 500 las nuevas que han conseguido durante el día de hoy. Estamos en la sede del precandidato a las elecciones del Barça, pero sobre todo promotor de esta moción de censura, Jordi Farré, en la calle Balmes de Barcelona, junto a la calle Aragón, por cierto, muy cerca de la redacción de COPE Barcelona. Aquí hay unas 13 personas de su equipo que han estado contando hasta última hora esas firmas, esas papeletas que iban llegando. Han llegado también las de Seguiment, que decía Joan ahora mismo, esas más de 3.200 en total que aportan. Todos lo están intentando centralizar desde aquí. Es verdad que hay un poco de caos porque están en otra sede, en la calle Tuset de Barcelona, también con varias firmas, incluidas las de Font y Marduk. Y mañana abre Jordi Farré su sede a las 10 de la mañana para seguir con la recogida de firmas, y de hecho se queda a dormir en un hotel de la zona para seguir desde primera hora con la moción que él impulsa.
Hola Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Quería preguntarte, para hacernos una idea, de las firmas que tenéis vosotros, por ejemplo, ¿cuántas estimas que pueden ser no válidas? Es evidente que algunas se echará para atrás. ¿Cuántas crees que en un grupo de 4.500 pueden ser no válidas?
Pues mira, yo creo que en tema de la moción, que al final no hay diferentes candidatos, por decirlo así, o no hay diferentes opciones para firmar, no tiene demasiado sentido que hayan papeletas que no sean buenas. Siempre habrá alguna. Pero yo creo que las que han estado aquí, las hemos estado verificando, todas tienen el número de socio, todas tienen el DNI. Puede haber alguna duplicada, algún señor que por compromiso quizás haya firmado a dos personas, pero yo creo que no van a haber muchas firmas que no sean válidas.
¿Vosotros vais a aportar 4.500?
Yo creo que alguna más. Ahora mismo aquí delante de Víctor hay 4.500, vale, nuestras, más hay 3.200 creo que son de seguimiento. O sea que ya estamos muy cerquita solo de con dos grupos de 8.000. O sea que si seguimos este ritmo, yo creo que vamos a pasar.
Marduk, que creo que es precisamente de seguimiento. Marc, muy buenas.
No, es de Manifest.
Ah, de Manifest. Es que me lío. Sois tantas plataformas. Es muy David Sánchez, sí. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Échame una mano con esto, porque claro, es que es complicado. Las diferentes familias de moción de censura son complicadas también a veces.
Sí, eso lo ha conseguido Bartomeu con su mala gestión. ¿Sí? Unificar a todas las familias de Barcelona para intentar sacarlo de la poltrona.
Hola, Marc. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perdón por la confusión, ¿eh? Pero
no te preocupes.
Poco a poco me voy haciendo con las familias de la moción. Eso te iba a decir, que al final sois un árbol, pero vais todos a la misma raíz, que es la moción censura. La moción de censura. ¿Vosotros cuántas vais a aportar?
Pues estamos acabando de contar y no te puedo dar cifra, pero muchas.
No me vale la respuesta. Tienes que darme una aproximación que estimes.
No te puedo decir exactamente, ni aproximaciones ni parecidas, pero te voy a decir que vamos a aportar las suficientes.
¿Tú crees que va adelante entonces, que se van a conseguir las 16.000 y pico firmas?
Pues creo que sí, espero que sí, pero veremos mañana, porque mañana es un día, vamos, ya más clave imposible. Mañana tenemos 3-4 horitas decisivas.
¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es lo de mañana? ¿Os presentáis todos juntos en las oficinas? ¿Cada uno va a una hora? ¿Cómo es lo de mañana?
Sí, la entrega la tiene que realizar Jordi Farré, porque es el promotor legal.
¿Sí?
y simplemente llevar a todas las firmas que le haremos llegar a él y las entregaremos allí, sí, sin problema.
Vale. Jordi, ¿a qué hora las entregas? ¿A las 6 de la tarde?
A las 6 de la tarde, exactamente, sí.
6 de la tarde. ¿Y estás convencido de que vas con el número exigido?
Yo creo que sí. Yo, después de hablar con los compañeros de viaje, estoy casi convencido de que sí. Yo ya te digo, aquí ahora mismo ya recontadas, pues hay cerca de 8.000, con lo que aún quedan 8 grupos y 2 precandidatos, con lo cual estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Al final había un objetivo común, que era derrocar la directiva de Bartomeu, y yo creo que la verdad que se va a conseguir.
Vale.
Vamos bien, Jordi.
Marc,
me alegro, Marc.
¿Cómo han sido las últimas horas? ¿Ha ido mucha gente? ¿Se ha venido un poco abajo? ¿Esperáis que mañana siga yendo?
¿Frenéticas? La palabra es frenéticas, e imagino que Jordi te habrá dicho lo mismo en su sede, porque nos consta que ha sido un no parar de gente arriba y abajo. Paquetes que han ido llegando de las papeletas que hemos ido enviando, gente con un degoteo constante a firmar, o sea, ha sido una locura. Hemos llegado a estar 8 personas aquí trabajando en la sede de Tuset, ordenando, contando, grapando, recortando, una auténtica locura.
¿Algún VIP destacado que quieras...?
Pues si te digo la verdad, no me consta que lo haya visto yo, pero puede ser que haya pasado alguien, no lo he visto yo, sinceramente.
Vale. ¿En la sede de Jordi Farré, algún VIP destacado?
Sí que ha venido una persona, pero sí que nos ha pedido máxima discreción. Es una persona muy cercana a algún jugador del Barça y
familiar directo,
sí, pero eso sí que me permitiréis que no diga el nombre, ni muchísimo menos. Y después tenemos también que me han dado alguna de algún exdirectivo. De hecho, yo esta mañana he estado con un exdirectivo y me ha dado 6 en concreto. Y la verdad que es que está funcionando de maravilla. Hoy ha sido una auténtica locura. Mira, antes Víctor os lo comentaba, ahora mismo hay 13 personas en la sede. Hoy se han recogido aproximadamente unas 500 firmas en la sede, ¿vale? O sea, eso es una locura.
Jordi, dime una cosa, mañana cuando las entregues, ¿cuándo te dicen, cuándo te dan la respuesta de las que son válidas y las que no?
No, ahora allí lo que haremos es un recuento delante de notario, donde contaremos todas las papeletas con la garantía de custodio del señor notario. A partir de aquí, en 3 días, tendremos que un equipo de personas nuestras y un equipo de personas del club, de abogados del club, mirarán todas las papeletas y en 3 días tenemos que saber si esto está bien o no.
Perfecto.
Pero repito, estamos convencidísimos de que si pasamos las 16.526 firmas, van a haber muy poquitas que no sean válidas, ¿eh?
Vale. Yo estoy de acuerdo con Jordi, ¿eh? Creo que en todos los casos el proceso ha sido muy riguroso a la hora de recoger, creo que hemos cumplido todos muy muy bien y no esperamos sorpresas, ni mucho menos.
Vale, perfecto. Jordi Farré, Marc Duch, gracias por estar en el partidazo, mañana hablaremos para contar la última hora. Un abrazo, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias. Víctor Navarro, la comunicación en directo con Barcelona para contar la última hora de esta moción de censura que, atención, puede marcar el futuro de Bartomeu. Yo sé que al principio muchos no se lo tomaban en serio, pero esto va tomando cuerpo. Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo lo ves? ¿Lo ves posible?
Bueno, por lo que están contando, llevan contando todos estos días, sí lo veo posible. Lo que a estas alturas veo que hubiera sido posible, seguro, es si hubiera desarrollado todo el proceso en un ambiente de normalidad. Ten en cuenta que no ha habido fútbol, no ha habido partidos en el Camp Nou, no ha habido carpas en los puntos de interés blaugrana, en el Palau, en las instalaciones del estadio. Todo se ha tenido que hacer en sedes y puerta a puerta, y lleguen o no, va a ser un meretazo impresionante, que es un indicador absoluto de cómo está la sensación en Barcelona.
Voy a saludar a todos los comentaristas, tenemos noticia de última hora. Está Cañete, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Uzquiano.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Hola, Juanma.
Y ya he saludado a David Sánchez. Tenéis suerte que estáis en un programa que de verdad, o sea, son todo noticias. Miguelito, noticia de última hora, adelante.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, según hemos podido saber, tanto Sergio Reguilón como Gareth Bale han sido sometidos durante el día de hoy en Valdebebas a los pertinentes reconocimientos médicos, obviamente para pasar a ser jugadores del Tottenham. Esos tests han sido sometidos por doctores del Real Madrid y se está a la espera de que todo haya sido satisfactorio para que se concrete, como decías al principio del programa, probablemente en el día de mañana ya, las salidas de ambos jugadores. Pero insisto, la noticia es que los dos ya han sido sometidos a los pertinentes reconocimientos médicos durante el día de hoy en Valdebebas.
Se confirmaría, por tanto, lo que ha contado Vamos en el informativo de esta tarde, ya todo avanzado para que Bale y Reguilón se vayan al Tottenham. Es que son tantas cosas las que os quiero preguntar. Para empezar, la noticia que ha dado Elena Condis abriendo el programa, sigue Elena, se incorpora Fouto. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Si no hay acuerdo en el finiquito Barça-Setién, que tiene que haberlo, pero imagínate que se pusiera muy muy farruco a una de las dos partes. ¿Qué pasaría?
Bueno, pues según la normativa de la federación y con lo que ha contado Elena, graves consecuencias, porque a pesar de que el Barça no podría en este caso inscribir un nuevo entrenador, es decir, a Ronald Koeman, ni por supuesto a nadie de su cuerpo técnico que llegue con él, tampoco podría inscribir a ningún jugador de los que lleguen nuevos. Si el Barça no llega a un acuerdo con Quique Setién, insisto, la normativa de la federación es muy clara, el Barça no podría inscribir ni a Koeman ni a ningún nuevo jugador, a ningún jugador que necesite una nueva ficha. Caso distinto es que esto pase cuando la temporada empieza. Si la temporada empieza, un entrenador lo destituye y llega otro, a ese habría que pagarle antes del 30 de junio, así que ahí sí que podrías tramitar la ficha. Pero antes de comenzar, si no has llegado a un acuerdo con el entrenador anterior, no podrías inscribir ni a Koeman ni a ningún nuevo jugador.
Yo entiendo 100% la postura de Setién. Al final, él ha firmado un contrato, me has echado, pues me pagas. Y entiendo también la postura del Barça, que es voy a tratar de ganar lo máximo posible y arañar aquí pues 1,5 millones de euros o 2 millones, lo que pueda arañar es dinero que me quedo. Entiendo las dos posturas, lo que pasa que, claro, es una más. es una más en el Barça. Es que estamos hablando de que ahora no se puede tramitar la ficha de Koeman cuando ya está entrenando en partidos amistosos y cuando has echado a Setién hace más de un mes, prácticamente.
Es que, perdona, Juanma, el Barça le tuvo que pagar el finiquito a Ernesto Valverde, tuvo que asumir un nuevo sueldo, que es el de Quique Setién, y ha tenido que pagar a la Federación Holandesa la rescisión del contrato de Ronald Koeman. Es decir, se ha gastado mucha pasta en tres entrenadores en 8 meses.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Elena? Si le sale bien lo de Koeman, pues está todo bien, ¿no? El problema es que lo de Setién no le salió bien.
Sí, pero te cuento, Gañete, la pasta que lleva gastada e invertida al Barça en entrenadores en menos de un año.
De acuerdo, quiero decirte que si le sale bien lo de Koeman, estupendo, un magnífico entrenador, si lo quiere todo el mundo y siempre es barato, porque hace potenciar a todo el equipo y a todos sus jugadores. El tiempo corre a favor de Quique Setién y me da la sensación de que no va a aflojar nada, porque normalmente cuando un entrenador se pone muy duro es porque tampoco tiene demasiadas expectativas de seguir entrenando, porque obviamente el resto de los clubes se dan cuenta y dicen, joder, pues a este no lo voy a fichar yo, porque mira, luego me exige toda la pasta en caso de que tenga que tirarle, ¿no? Pero me da la sensación que no es solo las aspiraciones de Setién, sobre todo son las de cobrar todo el contrato, porque además tiene todo, ¿no? Le avala el derecho y además el tiempo también. Ahora, el Barcelona, comentabais antes que decíais que dice, bueno, es que solo ha entrenado no sé qué, es que no ha cumplido con las expectativas, es que no sé qué. Bueno, y el que le eligió, vamos a que salga ese por delante primero, ¿no? Claro. Porque David, si ha firmado un tío y no ha
Bartomeu
resuelto, que salga por delante.
A ver,
primero
David, ¿qué tienes que decir tú?
No, y independientemente de las cláusulas de salida, ya es de locos imaginar que alguien tuvo la brillante idea de firmarle 3 temporadas aquí que Setién.
Hay que decir que al parecer había una cláusula de salida después de cada temporada.
Pero tal y como estaba el Barcelona y tal y como estaba Setién, yo te digo que Setién hubiese firmado una temporada. Es decir, Setién no tenía equipo, no tenía banquillo y le llama el Barcelona.
Además, lo tenía
ahora mismo fácil. Ahora mismo, ¿qué te mosquea más? ¿Que pida toda la pasta a Setién o que el Barça no le quiera dar?
Yo estoy convencido que no le han pagado porque no tienen la pasta. Es decir, Bartomeu, otra cosa no, pero con lo que no es su dinero, es muy generoso. O sea, ha utilizado el dinero del club para salirse de Rositas.
A mí me pasa eso también.
Claro, se fue de Rositas en el tema Neymar con la pasta del club. Es decir, con la pasta al Barça, Bartomeu le paga el finiquito, no tiene problemas. Decía Elena, ha pagado a no sé cuántos técnicos. Bueno, la mitad de finiquitos que le ha pagado a los directores deportivos. Que es que lleva más directores deportivos que títulos con el Barcelona, Bartomeu.
Pero esto pasa mucho, ¿eh? Entrenadores que llegan para 6 meses, que son claramente Solari cuando llegó al Madrid o Setién, que se les firma por 1 año y medio. Y yo estoy convencido, como David, que hubieran aceptado.
Claro.
Que hubieran aceptado acabar la temporada y en caso de que lo hagan bien, se les renueva.
Rico, te pido una opinión, Rico, sobre ese asunto.
El episodio de entrada, desagradabilísimo.
Totalmente.
Otro argumento más para que la gente que quiere proteger el nombre del Barcelona se anime a tomar una decisión respecto al voto de censura. Fue una imprudencia hacerle un contrato tan largo a Setién, probablemente incluso fue una imprudencia traer a Setién, pero una vez lo has hecho, Setién, como todos los trabajadores, quiere que se respeten sus condiciones cuando te liquidan de la manera que lo han liquidado a él, exactamente como pueda pasar con Suárez o como pasaría con cualquiera de nosotros si de buenas a primeras, sin comerlo ni beberlo, te despiden de un día para el otro.
Claro, tal cual. Yo es que veo a Bartomeu en una habitación llena de agujeros por las que está entrando el agua. Y pone la mano en uno y sale el agua por otro.
Le faltan manos.
Claro, es que le faltan manos para tapar. Porque es que lo de Messi, ahora moción de censura, lo de Koeman, Luis Suárez, el otro. Es que son muchas cosas, ¿eh? Muchas
pues Bartomeu
cosas.
Bartomeu estaba tan tranquilo hoy en el palco viendo el segundo amistoso del Barça.
Yo le admiro mucho.
Yo también.
Le admiro muchísimo.
Hablando con el presidente del Girona,
le pido a Dios que me dé la calma de Bartomeu.
Sí, sí, sí.
Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Yo se voy a la guerra, voy con Bartomeu porque sé que me salvo.
Si me dicen un último deseo, si estoy en el lecho de muerte y me dicen un último deseo, digo que venga Bartomeu.
Que me dé la mano
Bartomeu. Que venga Bartomeu, que me agarro a él. Lluís Canut, Barcelona. Hola, Lluís, muy buenas.
Muy buenas noches. Bueno, no solamente falta recordar cuál es el segundo apellido de Bartomeu.
¿Cuál es?
Floreta.
¿Floreta?
La flor de ciudad.
Florecilla.
Claro.
Florecilla. ¿Qué te parece? Bueno, no, sí, sí, puede ser. Que,
con esto queda todo explicado.
Dime una cosa. De todo lo que estamos contando, que es moción de censura que puede ir hacia adelante. Quique Setién no firma el finiquito y, por tanto, Koeman de momento no tiene ficha. ¿Cuál era lo otro? Luis Suárez. Koeman ya admite que puede ser uno más de la plantilla. ¿Cuál es el primer tema que te apetece comentar?
Bueno, te diría que ninguno.
Tienes que elegir uno. A ver, empezamos por lo de Quique Setién.
No, lo de Quique Setién me he quedado muy sorprendido porque lo desconocía y ciertamente, bueno, viene a demostrar el auténtico caos que ha sido el Barça en estos últimos años, ¿no? Hablábamos de secretarios técnicos, entrenadores, o sea, me sorprende lo de Quique Setién, teniendo en cuenta que estuvieron regateándole a Koeman que querían firmarle uno más uno. Y finalmente acabó siendo 2 años de contrato, ¿no? Uh-huh. Y en cambio a Setién le llegaron a firmar pues hasta 3 temporadas, ¿no? Algo absolutamente insólito en un entrenador, como se comentaba, que estaba libre y que no tenía ningún contrato ni compromiso.
Uh-huh. Oye, tengo una duda. ¿Quién no cuenta con Luis Suárez? ¿El Barça o Koeman? Es decir, ¿el Barça a nivel de club o Koeman como entrenador del primer equipo?
Todas las decisiones técnicas que se toman en el Barcelona en estos momentos están avaladas por el entrenador.
Vale. O sea que Koeman no quiere a Luis Suárez. Otra cosa es que esté y diga, pues me lo como, y si me lo como...
Otra cosa es que la incompetencia de los que se han de encargar de gestionar la salida de Luis Suárez llegue hasta el punto de que Suárez pues no salga del Barça y que entonces pues Koeman decida contar con el jugador, porque sabe de la experiencia que tuvo en Valencia, y Cañete lo sabe perfectamente, cuando tuvo a 3 jugadores que estaban apartados y estaban dentro del mismo vestuario, sabe de lo que esto representa, lo nocivo que acaba siendo, y entonces pues evidentemente si Suárez se va a quedar, al final acabará siendo uno más de la plantilla.
Elena, tu información efectivamente es que Koeman dijo en el minuto 1, no cuento con Suárez, ¿no?
El día de su presentación, que fue por la tarde, al mediodía estuvieron comiendo en el restaurante La Venta, cerca del Tibidabo, Koeman, con el presidente Bartomeu, con la dirección deportiva y con directivos del Barça, y no hubo debate, según me dijeron, cuando se hizo un repaso de la plantilla y se preguntó por Luis Suárez. Ni el club le quería, ni tampoco Ronald Koeman, y pasaron directamente a otra carpeta.
Bueno,
Es que el club no quiere ni a Suárez ni a su salario, porque con la rebaja presupuestaria que va a haber y el control de la liga profesional,
es un problema.
Respecto a los límites salariales, no solo el problema no es que se quede Suárez, el problema es que se quedan Suárez y su salario.
Tenemos muchas noticias que contarles, les hemos contado muchas ya desde las 11:30. Quédate, Canut, que ahora te pregunto por el partido, el amistoso del Barça, y por Messi, que ha metido 2. ¿Has visto feliz a Messi, David? ¿Le ves contento?
Le veo que va asimilando que se queda una temporada más, le veo que es el mejor del equipo.
Una cosa, el estilista del Barça, por favor.
Qué horror.
Camiseta rosa.
Vamos de mal.
Pero por favor, o sea, camiseta rosa, pantalón verde y medias rosas con vuelta verde.
Pero el pantalón, en la web del club, el pantalón para esa equipación es de color negro.
Pero parecía, sin embargo, así va vestido Crispin Klander. Crispin Klander vestía así, con esos colores.
Regla de oro de la moda es menos es más. El Barça no la está aplicando ni con la camiseta rosa ni con la equipación que ayer enseñó en exclusiva a Mundo Deportivo.
Puede que hayan ido hoy gente a firmar después de ver la camiseta en el campo.
De verdad, tremendo el uniforme del Barça. Dicho esto, que es cuestión de gusto.
No, esto es lo único que no le podemos inculpar a
Bartomeu. Bueno, sí, porque si yo soy presidente del Barça y me viene uno que me dice, ¿el Barça va a jugar así? Dije, no, perdona, bajo mi mandato el Barça no juega así. Rosa verde, no se puede,
creo,
no jugar
Lluís,
el fútbol
que
con
la,
Barcelona.
Que la camiseta que destapa ayer Mundo Deportivo del año que viene, ¿sí? La segunda era parecida, pero blanca, y la tumba la directiva, creo.
Bueno, vamos a ver. Espera, que no, clubes... que hay mucho. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan, como siempre, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía uno, es muy difícil hacer las cosas peor que el Barça y que Bartomeu. Creo que a esta directiva no le da ni para gestionar un equipo de colegio. Madre mía, Bartomeu, no le dejo mi cartera ni para pagar un café. Vaya genio de las finanzas. Esto es una muestra más de que el Barça es un completo desastre, con unos dirigentes que nunca estuvieron a la altura. ¿Qué daño hizo ganar la Champions de 2015? Otro, precisamente, decía, por favor, decid algo del pijama con el que ha jugado hoy el Barça. No aciertan ni con la equipación.
Sí, sí.
El mejor fichaje del Real Madrid para esta temporada es Ronald Koeman como entrenador del Barça. Tiempo al tiempo, ya lo veréis. Otro decía que solo 2 partidos a Neymar es una auténtica vergüenza. El victimismo lo ha conseguido, qué bochorno. Y dice un oyente, el partidazo de COPE es el mejor programa de radio y hoy más aún, porque está el número uno, que es Don Santi Cañizares. Felicidades por el programa, que me hace feliz todas las noches de 11:30 a 1:30.
Oye, gracias. Desde el primer momento demostraba ese oyente que sabe lo que dice.
Sí, efectivamente.
No se puede dejar a la familia Cañete.
Efectivamente, Cañete, gracias por decir a tu familia que mande mensajes durante la emisión del programa, porque todos son bien recibidos.
Están a muerte, como vosotros ya lo sabéis.
Gracias a los familiares que nos escuchan, que sabemos que están al otro lado de la radio. No os vayáis nunca, porque como se vayan los familiares ya no sé quién va a quedar. Así que, por favor, que al menos los de casa se queden. Son las 12, las 11 en Canarias. Vaya programón que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa. ¡Shh! Y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio y gracias por escuchar a gente como Santi Gañizares, Guillo Uzquiano, David Sánchez, Miguel Rico, Ciro López o Lluís Canut, que está conectado desde Barcelona, lo mismo que Rico y que nadie más. Hoy desde Barcelona solo Lluís y Rico.
Porque estoy a 50 metros del recuento de las candidaturas.
Te asomas a la ventana y ves el recuento, ¿no?
Exactamente.
Ves ahí gente contando papeletas.
En la esquina de al lado.
Perfecto. Hemos contado en directo varias noticias. Queremos comentarlas. David Sánchez está con la mosca detrás de la oreja sobre si las firmas van a ser buenas o no, las de la moción de censura del Barça.
Dice, no, yo creo que tienen que sacar un colchón importante para pasar el corte, porque en este tipo de recuentos al final se tumban muchas firmas.
Ahora le pregunto a Canut. Antes, le quiero preguntar a Ciro López.
Sí.
¿Eres de los que dices tú, joder, le vamos a pagar la mitad de la ficha a Bale para luego que nos lo podamos encontrar en Champions y nos pueda meter un gol encima?
Lo que sea. Da igual.
Da igual, ¿no?
Le ha pasado al Barça con Coutinho.
Es que lo menos te ahorras un dinero. O sea, es que ya...
Hoy había madridistas que me decían, es que ahora le pagas la mitad de la ficha a Bale y un Tottenham Real Madrid viene Bale y te la mete.
Bueno, da igual. Ya te digo. O sea, yo es que creo... Es que, si lo decía Lluise, o sea, un jugador que no cuenta para el entrenador, a la larga... Por disciplinado que sea.
Es un problema.
Al final es un problema. Si es que es que te monta un lío.
Ya, pero no es lo mismo Bale que Luis Suárez. Es decir, no es lo mismo. Quiero decirte, no es lo mismo Bale que nadie le quiere en el equipo, ni sus propios compañeros, porque tiene una gran desconexión ya con el equipo.
Claro, porque ya lleva
que
un
Luis
año
Suárez,
y medio así, claro.
Que mientras no se demuestre lo contrario, es el mejor delantero que tiene el Barcelona, lo que es delantero centro.
El único.
No, y además que el Tottenham no juega la Champions, ¿eh? O sea, que esta temporada no podría ser eso. Y además
en la
cesión veo una ventaja, y es que ahora mismo el Madrid dejaría ir a Bale gratis. Si Bale hace una buena temporada en el Tottenham, luego vuelve y le queda un año más. El Madrid se puede plantear sacar el año que viene 30 o 40 millones por Bale, si este año juega a un nivel decente.
Mejor que lo firme, que se vaya este año, Guille, que este vuelve el año que viene.
Pero es que la alternativa era que no se fuera, que la temporada pasada también se tenía que ir y no se fue nunca.
Pero no fue el Real Madrid el que inventó aquella cláusula del...
El miedo.
Del miedo.
En Europa no se puede.
Sí, pero en Europa no vale esto.
No. A posteriori dijeron que no valía. Pero
y además ahora tampoco en la Liga Española. Porque por ejemplo, Kubo jugó contra...
No.
Y Odegaard jugaron
contra... Mira la que lió en Copa Odegaard al Madrid. Sí, sí.
Eso bueno, ya está olvidado, Canú. No saquemos trapitos sucios.
Sí, no vengas a levantar aquí la alfombra está tapando todo lo malo. Bueno, pues entonces contento el madridismo, se supone.
Encantado.
Con lo de Bale.
Si hay que poner dinero, se pone.
Y lo Reguilón no tanto, ¿no?
Y lo de Reguilón, la operación de Reguilón, teniendo en cuenta...
A ver, lo de Reguilón en el club, son conscientes de que en 2 años va a volver. O sea, una cosa es de que sí es verdad que él firma un contrato hasta el 2025, pero hay esa cláusula de retorno que todavía puedes utilizarla dentro de 2 años. Y en el club están convencidos, al igual que el tema Kraft, que en un par de años van a volver otra vez al Real Madrid.
Yo en el tema de Reguilón veo claro que el problema es la salida de Marcelo.
Claro.
Marcelo es tan importante, ha sido tan importante en la historia del Madrid que tú no puedes echar a Marcelo, tienes que esperar a que él se vaya. También creo que hay maneras y maneras de que Zidane le muestre su adhesión.
Eso me parece un error grandísimo. Es lo que lleva años pasando en el Barcelona.
Pero ¿sabes lo que pasa, Miguel? Que cuando el entrenador dice que ya le va bien que siga Marcelo, pues claro, el club está atado de pies y manos.
No acabo yo de
creer. Si el entrenador dijera, no, mira, yo es que prefiero a Reguilón intentar llegar y darle una salida a Marcelo, pero es que no es el caso.
Claro, es que la salida de Marcelo puede ser extraordinaria también si no se cuenta con él, ¿no? Buscando una buena oferta, a lo mejor en Asia, en el fútbol chino seguro, en Japón, en Arabia Saudí, que se está ganando un montón de dinero, y que se vaya con todos los honores.
Pero
es que
yo creo que él no quiere.
Que él no quiere, evidentemente todos quieren jugar en el Real Madrid, o en el Barcelona, o tal cual, sí, vale, bien, pero llega un momento en el que te tienen que decir, oye, hasta aquí hemos llegado, porque si no estaría jugando todavía Santillana.
Ahí también influye que cuando el Madrid repescó a Zidane, ya sabía que la renovación iba a ser más difícil, porque Zidane le debe mucho a estos jugadores, iba a ser más difícil que los dejara salir Zidane, que si hubiera venido
por lo tanto, por estamos nombre. Hablando de que es que Zidane realmente lo prefiere y punto, y no hay claro. más debate.
Sí, sí, claro. tal cual. Tal
ese
cual.
Es el problema. Pero es igual que en el tema Kraft, o sea, es lo mismo.
Miguelito, queda libre el 11 entonces, ¿no?
Sí, queda libre el 11, que es un dorsal histórico.
Sí, bonito.
En el Real Madrid, Gento, Valdano, Martín Vázquez, Ronaldo, Rubén, Benzema, Cunningham, como decía Santi.
Muy viejo.
He estado investigando este asunto, si se cierra definitivamente lo de Bale mañana, esto se otorga por antigüedad en el vestuario. Hay dos jugadores que principalmente le pretenden, uno es Marco Asensio, el mallorquín, el otro es Vinicius Junior, el brasileño, así que si lo quiere Asensio sería para él. Lo que sucede es que, según la norma de la Liga, me confirmaba Fouto en la tarde de hoy, si por ejemplo Vinicius juega con el 25 en Anoeta, ese dorsal ya no lo puede cambiar en toda la temporada. Va a tener también suerte Asensio.
Fouto, ¿por qué? ¿Por qué no puede cambiar el hombre el dorsal si lo pone en Anoeta?
Porque si ya empiezas con un dorsal, tienes que terminar con ese.
¿Sí?
Fijada, ¿no?
Claro, sí, es así.
Te vas de verdad, tiene unos caprichos que no es normal,
sí,
¿eh?
Tío,
o sea, ¿qué más le da él? Sí. Ni que hiciera las camisetas.
Claro, es verdad, sí. Pues nada.
Ahora os habéis olvidado del más mítico de los once del Real Madrid, que es Paco Gento.
Habría que...
Brasenesky.
Yo tenía la duda de si jugaba con el 11 Gento,
lugar,
¿no?
Gento.
Por eso no
Gento lo dijo sí, el primero, Miguelito, ¿eh? Lluís.
Sí, el primero que
nombraba.
Sí, el primero
Gento.
Me falla el sonotone.
O Cicinho lleva al 11.
Tú estás buscando 11 que te
marcaron. Ricardo Carvalho.
Qué capullo.
Y antes que Bale lo llevó Ricardo Carvalho. Pero digo, entonces, que si Vinicius juega con el 25 en Anoeta, pues ya no puede tener esa posibilidad, pero lo normal es que el 11 sea para Asensio, es la última temporada de Modric con el 10, se supone que ese 10 podría ser la próxima temporada para Mbappé, y los dorsales de la plantilla del Real Madrid, ahora mismo el 16 que ha dejado vacante James, va a ser para Borja Mayoral,
no me los des
y el 21 que llevaba Brahim de Odegaard.
Vale, no te vayas, que me gusta este mix que estamos haciendo Madrid-Barça-Barça-Madrid. Elena ha vuelto a entrar hoy en un campo de fútbol.
Sí, seis meses después. Tenía ganas, con una mascarilla, tuvimos que firmar un documento conforme estábamos bien de salud y cada uno en su puesto sin poder movernos ni relacionarnos, pero bueno, ha sido una experiencia diferente, pero la verdad es que tenía muchísimas ganas.
Uh-huh. 3-1 le ha ganado el Barça al Girona, 2 uh-huh. de Messi. Claro, aquí la gran pregunta es saber que primero, si el Barça de Koeman es muy distinto a lo que se había visto. Segundo, ¿cómo está Messi de carácter? Si se le ve, pues oye, que no se le vea del gesto torcido. Y luego, pues preguntar por los nombres nuevos. Por ejemplo, Trincao, que parece que...
Con ese nombre triunfa seguro.
Bueno, pues oye, pues parece que no tiene mala pinta. Trincao.
Lo mejor.
Cuéntanos,
Trincao,
Elena.
Y Trinconetti.
Bueno, están tiene todos, muy buena pinta. Y a Messi se le ve muy bien. De hecho, le ha dado muchas indicaciones a Trincao en esa primera parte. Yo diría que este amistoso nos deja varias noticias. La apuesta de Koeman es firme, mantiene el 4-2-3-1. Leo Messi ha vuelto a ser el líder. Hoy Koeman lo ha probado como 9. Hoy se ha situado por delante de Griezmann, que ha sido media punta, flanqueado por Trincao y Coutinho en la alineación titular. Y Messi, la verdad es que ha ido de menos a más, se ha ido entonando y ha ideado el primer gol, una jugada fantástica en la que han participado los 4 delanteros que te comentaba, que ha convertido Coutinho. Pichichi de esta pretemporada con 2 goles, igual que Messi, y Messi ha firmado los otros 2 del partido, uno de ellos un trayazo con la derecha desde la frontal. La primera hora de partido, Koeman ha apostado por un 11 muy titular, formado por la columna vertebral, donde están los 4 capitanes. Me está gustando también mucho Coutinho, parece otro desde que llegó y ganó la Champions. No me ha convencido De Jong, muy discreto en el doble pivote con Busquets, y eso que Koeman ha dicho que con él se va a sentir muy cómodo porque le va a poner en su posición y va a rendir a su máximo nivel. De momento De Jong ha tenido 2 partidos bastante grises. Y la última media hora han entrado 9 futbolistas, solo se han quedado Neto y Araujo en el 11. Hoy ha demostrado Araujo que le puede incluso pelear el puesto a Lenglet. Y me quedo sobre todo con Pedri. Pedri, que ha salido en la última media hora, fichaje ilusionante, 17 años, y que acaba, por cierto, de estrenar Twitter. Ya le he dado un follow porque yo creo que promete noches muy felices en el Barça Pedri. De imágenes destacadas, me quedo con la encajada de manos entre Koeman y Messi. Ansu Fati, que un día más ha ido a ver el partido, es el único lesionado presente que estaba en las gradas. y en el flash de Koeman en TV3 lo que ha dicho, que si Suárez se queda, contará con él.
Canut, tú que estás por teléfono, ¿qué te ha parecido el Barça? ¿Te ha gustado? ¿Qué tienes que decir?
Bueno, he visto brotes verdes y especialmente llegan de la mano de estos jóvenes jugadores, a pesar de lo que diga Siro del apellido de Trincao. Yeah. Me parece muy buen jugador. Desde Figo no se veía un jugador tan vertical en la banda como Trincao.
Joder, la expectativa es alta, si dices eso.
Bueno, tiene destellos de Figo, recuerda, más allá de que es portugués. Tiene un regate que fulmina a los marcadores y es un jugador que desequilibra, cosa que hasta ahora le hacía cierta falta al Barça, porque más allá de los regates de Messi no tenía más jugadores que desequilibraran, porque otro que podía desequilibrar se pasaba la vida en el quirófano, que es Dembélé. Y también Pedri, como decía Elena, ha demostrado que tiene mucha calidad, a pesar de contar solamente con 17 años, y por tanto digamos que las expectativas de este Barça, la ilusión que pueda generar a falta de fichajes, están siendo estos jóvenes, que también son fichajes, y que están demostrando de momento que tienen hambre y ganas de competirles el puesto a los titulares consagrados.
¿A ti te ilusiona, David?
A mí, para no repetirme, Trincao me ha gustado mucho, es el que más me está gustando. Coutinho creo que ha vuelto bastante... bastante bien. Me gusta que Koeman sea firme en su idea del doble pivote y de la línea de tres. Y por decir algo que me preocupa es que después de dos partidos ya prácticamente tengo clarísimo que Griezmann es un cromo repetido que no va a encajar este año tampoco en el Barcelona. Uf. Lo probó el otro día de falso nueve, después lo ha puesto en la línea de tres de media punta. No encaja en este Barcelona. Sigo pensando que es un jugador top mundial, pero creo que es un cromo repetido que Koeman tampoco podrá encajar.
Rico.
Lo que hablamos el otro día del Valencia, el domingo, creo que fue, es perfectamente válido para el Valencia.
¿Hacer de la necesidad virtud?
Hacer de la necesidad virtud. Hay futbolistas jóvenes muy buenos, yo también me voy a repetir. Para mí este Pedri es un talento, hay que ir con cuidado.
Pero, yo lo cedía,
Pero es un talento. Yo lo dejaba en el Barcelona y que creciera aquí al lado de alguno de los buenos. Los extremos son más encaradores. Este Conrad de la Fuente va por cualquier defensa, no tiene problema. Me ha gustado hoy mucho, quizá el que más, Araujo, que se ha ganado ser tercer defensa del Barça claramente, ya por lo menos. Y en el dibujo se ve la idea del 4-2-3-1, pero claro, chicos, es que arriba hay tanta movilidad en momentos determinados que en la pizarra puede parecer una cosa y luego en el campo el dibujo cambia. Pero bueno, los jóvenes despiertan ilusión, la verdad. Vale. Me están gustando.
Perfecto.
Dale, pues, como juega Koeman, Suárez es titularísimo. Vamos, es el delantero perfecto para como... ¿Lo digo en serio?
Es tremendo. Suena a chiste, de verdad. O sea, el jugador que necesita Koeman es Luis Suárez.
Es que bueno, eso como juega Koeman, necesita un 9 solo
un 9 nato, hombre.
Un
9
que la empuje.
Seamos serios.
¿No crees que es el mejor?
Que tú quieras generar un nuevo vestuario, que quieras quitarte la ficha de Luis Suárez, de acuerdo, pero seamos serios. Es que Luis Suárez es un futbolista que mientras no tenga alguien mejor, tiene que jugar todos los días. ¿Que hay que tiene que ponerse en forma? Sí. ¿Que le va a costar más que nunca porque tiene un año más? Sí. Que Trincao, Araujo, Pedri ya están en forma, que es lo que yo siempre digo. Sí, que sí, los jóvenes la pretemporada están en forma, no hace falta que hagan pretemporada. Y que Luis Suárez a lo mejor necesita llegar a octubre. Claro. Pero que Luis Suárez es un tipo que mientras no tenga venga alguien mejor, más vale que lo que haga es ponerse en forma y hacer goles como toda la vida los ha hecho, eso es una evidencia.
Yo creo que, no sé, si hicieras una encuesta ahora entre seguidores del Barça, preguntarles ¿te gustaría que continuara Luis Suárez? Y seguramente la gente diría sí, porque si no va a venir nadie, que se quede.
Es que se ha creado la sensación de que el único problema de este Barça es Luis Suárez.
Claro, y oye...
El año pasado no fue su mejor año. 21 goles y 10 asistencias. Claro, decirme delanteros en Europa con eso...
¿Cuánto has dicho?
Yo creo que 21. Para las...
21, claro.
Para las revoluciones es necesario que los veteranos salgan del equipo. Si
sí, permanecen... pero es que, Guille, el problema, perdona que te interrumpa, es que a lo mejor no es el año de hacer una revolución.
Y te digo una cosa, ¿te acuerdas, Guille? Y te lo dirá Ciro, el año de Solari acaba la temporada que se decía Kroos acabado, Marcelo, sí, un exjugador. Sí, sí. Se quedaron todos y el Madrid ha vuelto a ganar con los veteranos.
Sí, 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 sí. Es que además, claro, si encima te van bien los resultados, pero le pasó a la España de Del Bosque también. Al final los entrenadores tiran de los jugadores consolidados. Sí, a no ser que de esos jugadores salgan del equipo, que no ha pasado en Madrid, no está pasando en el Barça, y entonces es más fácil que entren los Pedri y Trincao. Pero si mañana hay un Madrid-Barça, ¿quién va a jugar? ¿Luis Suárez, Griezmann y Messi o Trincao y Ansu Fati y Pedri?
El que esté para jugar, Guille, es que la España de Del Bosque llevó a futbolistas por darles el premio por lo que habían hecho, que no estaban para jugar. Pero es que no es el caso. El caso es que Luis Suárez, mientras no se demuestre lo contrario, está para jugar para delante de los demás en su puesto.
Vale.
Y además, yo voy a decir una cosa. El verano, aunque no está así programado por el Barça, es un magnífico verano para Luis Suárez y para Messi, porque los dos tienen mucho amor propio, porque los dos no se arrastran nunca por el terreno de juego, y porque esta cura de humildad, entre comillas, de uno con el burofax, el otro que te vas fuera, que ahora resulta que la Juve no te quiere, que tal que cual, les va a hacer mentalizarse más, comprometerse más y tapar la boca a mucha gente.
Pero yo creo, una cosita solo, Juanma, muy rápida, que esto tiene que ver con la programación. El propio Luis Suárez el año pasado dijo que creía que el Barça tenía que fichar un jugador que compitiera con él por el puesto y que a medio plazo le sustituyera. Lo que no puede ser es que en diciembre se traiga a Braithwaite y que ahora, porque haya habido un 8-2 y un descalabro, se piense en echar a Luis Suárez sin tener una alternativa fichada.
No, pero lo bueno,
porque
es que
efectivamente
Abreu
no es un año para fichar. Pero esto hay que irlo programando con el tiempo. No dejar que Luis Suárez llegue a los 34.
A ver, trajeron a Abreu, pero fue un contrato corto. No fue un contrato muy largo. ¿Cuántos años? Cuatro, ¿no?
Cuatro más tres opcionales. Contrato Bartomeu.
Tres opcionales y cinco de jubilación. Cuatro y medio.
Lo que yo quiero decir es que el sustituto de Luis Suárez se tiene que empezar a buscar con el tiempo y meterle la plantilla poco a poco para que esté preparado.
Tenía que estar aquí ya. Claro. Tenía que estar aquí ya. La revolución no está muy bien como término, incluso periodístico, hacer una revolución, pero las revoluciones en fútbol deben hacerse paulativamente y sobre todo cuando ganas.
Por cierto,
cuando pierdes.
Recuerda. Dime, Canut.
No, que iba a decir que el sustituto de Suárez tenía un nombre y apellido: Romelu Lukaku.
Claro.
Que pasa es que, claro, no hay pasta para traerlo.
¿Y Lautaro no? Lautaro hubiera sido sustituto también.
No.
Yo creo que a Koeman le gustaba más Lukaku.
Entre otras cosas porque lo tuvo en el Everton y fue el máximo goleador de la liga inglesa.
Ay, amigo. Vale. Iba a decir que Marca está haciendo un reportaje muy chulo hoy, 17 de septiembre ya, bueno, o sea mañana es 17 de septiembre, ¿no? Mañana. Del año 2000, tal día como mañana, de hace 20 años, llegaba Messi a Barcelona con su padre, tenía 13 y fichó por el Barça y entró en el equipo de infantiles. 17 de septiembre del año 2000, día importante, ¿eh? 17 de septiembre del año 2000.
Un día que cambió la historia.
Sin duda. Canut, un abrazo, Barcelona.
Bona nit.
Miguel Rico, bueno, continúan todos. Iba a decir, Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Te doy tres apuntes. Mariano ha sido operado hoy de amigdalitis. Vale. Militao no se ha entrenado hoy, así que igual Zidane solo tiene a 17 disponibles para el debut en Anoeta. Y después de los 30 de Reguilón, nos acercamos ya a los 130 millones de euros en fichajes y cesiones que ha conseguido el Real Madrid. Joder, este verano.
El Real Madrid va a salir con superávit del COVID. Va a salir con superávit del COVID.
Es que a estas alturas se va acabando el mercado y a veces tiene la tentación de preguntar, no vaya a ser que a última hora haya alguna incorporación sorpresa que sería algo que no está previsto en el guión. Y me han vuelto a dar la misma respuesta que te contábamos al principio del confinamiento, que este año no se va a fichar a nadie. Pero insisto que el Madrid está dando una lección, creo yo, porque 130 millones recaudados, según está el patio, tiene mucho mérito.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Barcelona, Elena Condis, ¿algo desde allí?
Bueno, que mañana entrenan a las 11 y me estoy haciendo ya un poco pesada, pero es que Arturo Vidal puede seguir presentándose en la Ciudad Deportiva, como hoy, para quedarse en el gimnasio, porque todavía no se ha cerrado su traspaso al Inter, hasta que no salga Godín no se hará.
Vale.
Así que bueno, estaremos con el nombre de Arturo Vidal unos días más.
Sí, y casi mejor dinos el día que marche, no el día que... Ya, quiero decir, cuando se vaya nos lo dices y ya contamos con que está allí esperando a irse. Pues un beso, Elena, hasta luego.
Os pido paso, chao.
Adiós. Estábamos pendientes de la sanción a Neymar y a Álvaro González. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Se ha reunido la comisión de disciplina de la Liga en Francia y ha analizado bien el partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, aunque quedan pendientes las imágenes del escupitajo de Di María y del presunto insulto racista de Álvaro González, que de momento sigue sin aparecer en ninguna toma de televisión, ¿no?
Sí, finalmente, como dices, han caído 6 partidos para Kurzawa, 3 para Mavi, que fueron los jugadores que se pegaron en la tangana del final del partido, 1 para Benedetto, que ha sido el más favorecido, y 2+1 para Paredes y para Neymar. Te explico el más uno porque hay un poco de controversia. Ese partido, si en los 10 próximos partidos que jueguen ambos jugadores tienen un comportamiento antideportivo, se le impondrá a los jugadores ese partido.
O sea, lo tienen ahí...
Es preventivo. Sí, preventivo.
Sí, cualquier tangana, cualquier discusión. Vamos.
Lo que nos decían en casa, como lo alíes otra vez...
Mañana sales.
Sí, o sea, es el aviso, vale, perfecto, queda entendido. José Rodríguez es el representante de Álvaro González, del jugador español del Olympique de Marsella. Hola, José, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has podido hablar con Álvaro después de conocer cómo había ido el tema de las sanciones en Francia?
Pues un poco, sí, hemos hablado por WhatsApp, pero algún mensaje escrito nada más.
¿Cómo interpretáis esto de que se abre una investigación? ¿Os parece una noticia normal? ¿Os parece una mala noticia? ¿Bien?
Nos parece una noticia súper positiva, porque para aclarar las cosas es mejor que se investiguen, y cuando uno no tiene nada que ocultar ni nada que esconder y se siente tranquilo con lo que ha hecho, pues evidentemente cuanto más investigue y más se aclare la situación, pues menos manchado saldrá el nombre de Álvaro, que en este caso pues evidentemente lo está por motivos obvios, ¿no?
Vosotros defendéis, y Álvaro insiste, en que lo que le dice a Neymar es bobo, ¿no?
Sí.
Bobo, no mono en ningún caso, bobo.
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 Bueno, se dicen muchas cosas en los campos de fútbol, pero en ninguno de los casos. Álvaro es un jugador muy vigoroso, es un jugador que tiene una trayectoria de casi 400 partidos profesionales, una trayectoria de 13 años, un histórico absolutamente limpio e inmaculado. Y los oyentes son inteligentes y entenderán que lo más importante que tiene una persona son sus históricos, ¿no? Y los históricos de Álvaro evidentemente no tienen nada que ver con los históricos de otros jugadores que sí están involucrados en este hacer, ¿no?
Te pido que me entiendas mi pregunta. ¿Por qué si Álvaro no ha hecho de lo que se le acusa, que es algo tan grave, por qué no sale él y dice, yo no es que no he dicho, o sea, por qué se permanece en silencio cuando lo, vamos, yo a mí me acusan de esto y digo, oye, no, llamo yo a la radio, ya voy yo a la tele a decir, oye, me están diciendo esto que es mentira sobre mí.
Bueno, Juanma, porque lo primero que entendimos era que había que aguardar con una estrategia de coherencia la sanción, la posible sanción, y a partir de ahí, pues evidentemente con ese dato objetivo, a partir de ahí se emprenderán tanto las acciones mediáticas por parte de Álvaro con comunicados que ya están preparados como las acciones judiciales oportunas para salvaguardar su honorabilidad y su honor, claro. Ha sido una forma...
Sí, no, yo, lo de, respeto, ¿eh? Yo es que a lo mejor yo soy más caliente. Sí, yo soy más caliente. Yo sí veo que me están diciendo esto de mí, yo digo, no, perdona, esto es mentira, lo digo yo con mi voz, donde sea y ante quien sea. ¿Cómo estaba Álvaro? Ya ha recibido, ya hemos contado lo de las amenazas, lo del lío del teléfono y todo eso. ¿Está más tranquilo ya o está alterado?
Pues mira, Álvaro está tranquilo, como ya te he dicho anteriormente, pero bueno, tiene una mezcla de tristeza y de indignación. Tiene momentos donde está indignado por la cantidad de cosas que se han acontecido los últimos 2 días sobre él y sobre su persona, y sobre todo por el comportamiento que ha tenido gran parte del público, que bueno, amenazas, tweets de todo tipo, publicar teléfono suyo, tener que cambiar redes sociales, tener que cambiar hábitos de vida durante estos últimos 2 días, bueno, ha sido realmente una vorágine complicada. Pero bueno, él está tranquilo porque cuando uno... Por eso te decía, ojalá se investigue hasta el final y quede todo esto en pues lo que es un partido de fútbol caliente y la posible justificación, que es lo que nosotros entendemos, de una serie de actos físicos con agresiones y demás, y esa justificación de por qué hace un jugador eso, como en este caso fue, bueno, los compañeros de profesión. decisión de él, el PSG, claro.
¿Es posible una paz con Neymar o no es posible?
A nivel personal, ¿te refieres?
Sí.
Bueno, no he hablado de eso con él, pero Álvaro no es una persona rencorosa para nada. Ahora bien, bueno, yo creo que el tiempo, hay que dar tiempo a la situación.
Porque Neymar le dijo de todo en el partido, ¿no?
Bueno, eso sale en las cámaras, ¿no? Hay provocaciones absolutamente homófobas, hay provocaciones peyorativas hacia el estatus económico de Álvaro.
¿Cuánto ganas muerto de hambre? ¿Yo gano en 10 días lo que tú en un año?
Bueno, no sé si son esas exactamente los términos, pero bueno, sí que es cierto que hay que el significado final es ese.
Vale. Javi.
Buenas, José. Yo te quería preguntar si Álvaro se está planteando denunciar a Neymar por todo lo que ha pasado fuera del terreno de juego.
Bueno, nosotros nos reservamos, por supuesto, emprender acciones judiciales contra Neymar solo, sino contra, evidentemente, todas las acusaciones de mucha gente que ha habido estos días, ¿no?
¿Eso es un sí, entonces?
Bueno, es una valoración, eso está flotando en el ambiente, evidentemente, claro.
Uh-huh. Sí. Pues te agradezco mucho el testimonio. José, uh-huh, representante de Álvaro González, y transmítele al jugador nuestro ánimo. Muchas gracias, uh-huh, por estar en el partidazo.
Quería decir solamente una cosa. Yo,
sí.
Ya trabajo con, porque así me lo manifiesta Álvaro, que lo haga. Álvaro es una muy buena persona. ¿Vale? Fuera del campo es absolutamente impecable, tiene amigos de todas las etnias, de todas las razas, ha tenido infinidad y quiere agradecer, en este caso, en mi voz, todas las muestras de apoyo, de solidaridad, de comprensión que ha tenido de compañeros de profesión de los equipos donde ha estado, que hay de todo tipo, africanos, marroquíes, de todo tipo, vamos, todo tipo de etnias. Quiero agradecer esa muestra de cariño y ha sido, igual que han habido casi 1 millón de tweets en contra y de una manera agresiva hacia él, pues han habido muchísimas llamadas personales de todos sus amigos y creo que en este momento él está gratificado por eso, ¿no? Por la cantidad de reconocimientos públicos que ha tenido, no públicos, perdón, privados que ha tenido de sus compañeros de trabajo y de sus amigos, ¿no? Y quiero dejar muy claro que y la gente es muy inteligente, que hay que mirar los históricos de las personas que están involucradas en toda esta historia para contestarse, que cada uno se conteste quién tiene más credibilidad en todo esto, ¿no? Y sobre eso no tenemos ninguna duda. Ojalá se clarifique todo y el proceso este de investigación lo recibimos de muy buen agrado.
Perfecto.
Precisamente por eso.
Perfecto. ¿Vale? Pues dile de nuestra parte que tiene el micrófono del partidazo abierto para expresarse con tranquilidad, con libertad y para dirigirse a, sobre todo, a la audiencia española, que está deseando escucharle. Un abrazo, José. Gracias.
Muy bien, a ti.
Hasta luego. Gracias. Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, cadena COPE, programa en directo. ¿Qué dicen, Alberto Araúz?
Dice uno, ya Neymar no se le acusa por insultos homófobos. El racismo y la homofobia se supone que no tienen cabida en esta sociedad y ambos están al mismo nivel. Mi pregunta es, si en vez de llamarse Reguilón se llamase Regilovic, ¿tendría un hueco en el Real Madrid? Gracias a Bartomeu seguimos aprendiendo a diario cómo no se debe gestionar un club. Después de todo, debemos agradecerle estas clases de incompetencia. Cuidadito con comparar a Trincao con Figo, a ver si ya no nos acordamos de los nuevos Figo de hace años, Simao o Quaresma. Enrique dice, de familiar de Cañete, nada, nunca he tenido la suerte de coincidir con él en los 79 años que tengo. Si es el mejor, lo es, porque es el que mejor se expresa y además sin enfadarse.
79, ¿eh? Muchas gracias por estar escuchando la radio, sí señor.
Muchas gracias, Enrique.
Y otro oyente muy simpático dice, quería saber cómo está
Gracias, Enrique Cañizares, queríamos decir.
Quería saber cómo está Rico de su problema de costilla. Mis mejores deseos para él, lo dice Ernesto de Barcelona.
¿Cómo va, Rico?
Bien, bien. Llevo 3 semanas y 2 días, pero empiezo a poderme mover en la cama.
Igual que yo, ya, pues es importante moverse en la cama, Rico.
Sí.
Es importante.
No he sido bastante escrupuloso con la expresión.
No, pero me gusta que digas,
ya puedo darme media vuelta.
Vale, bueno, pues también está bien la expresión.
Está muy bien.
No sé cuál prefería. A ver.
Sí, escucha, Juanma, que hay un oyente hablando de los dorsales del Madrid.
Aupa, buenas noches.
Aupa.
A mí,
Aupa.
Cuando Melchor ha empezado a dar dorsales.
No, Miguelito.
Ha llegado al número 10 y ha dicho Mbappé. Yo ya me he mojado. Yo ya me retiro, vaya. Madre mía, qué alegría, vaya. Por fin se nombra. Kylian, que ha nacido. Que ha nacido, Kylian.
Aupa. Bueno, pues nada. El mensaje de los oyentes del partidazo. Tenemos más programa por delante. Muy importante. ¿Qué pasa si confinan Madrid? Esto es muy serio, ¿eh?
Esto ya es poco.
¿Qué pasa si confina Madrid? ¿Dónde van a jugar los equipos madrileños? Atención, que es un tema serio, ¿eh? Y la situación está muy complicada. Partidazo, Cadena Cope, en directo.
Estás escuchando el Partidazo de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera.
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 39 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo en la cadena COPE con Cañizares, con Uzquiano, con David Sánchez, con Miguel Rico y con Siro López. El tema es serio, la situación en Madrid es muy, muy complicada, con la amenaza de que se puedan confinar, si no la capital, desde luego zonas importantes de la capital y de la comunidad. Claro, zonas que están siendo ahora mismo un foco constante del virus. Fouto, sigues por ahí, sí. ¿No?
Hemos escuchado hoy al doctor Zapatero en la Comunidad de Madrid decir que efectivamente puede haber un confinamiento selectivo a partir de este fin de semana. Se habla de barrios de la capital, como por ejemplo el barrio de Vallecas, donde por ejemplo juega el Rayo en segunda. Se habla de Getafe, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, más comunidades, o sea, más localidades del sur de Madrid. De momento por la zona no afectaría al Atlético y al Real Madrid. Digo de momento, Juanma, porque crece el número de positivos cada vez más y no se descarta incluso un confinamiento total. Primero quiero que escuches a Tebas, que ha hablado hoy en la presentación de los cromos de Panini, del álbum, y le hemos preguntado por esto. Quiero que lo escuches primero porque habla de una normativa que ahora te voy a explicar. Mira, escucha a Tebas.
Bueno, vamos a ver cuando se tome la decisión y ver el alcance que tiene, porque ya hemos vivido en otros lugares de España y en otras comunidades autónomas que hay confinamientos de más totales, parciales, hay que verlo, ¿no? Yo creo que vamos a esperar y nosotros tenemos en nuestras normas de competición alternativas cuando pasan esas cosas, los clubes sabes cuáles son, pero vamos a esperar lo que hay, no puedo lucubrar sobre algo que no sé exactamente el alcance, ¿no?
El año pasado esto no, nadie lo esperaba, con lo cual había muy pocas cosas en normativa. Este año, ya en la propia normativa de la Federación y de la Liga, Juanma, se habla de que antes del 18 de septiembre los clubes de la Liga Santander y de los clubes de la Liga Smartbank tienen que comunicar a la Liga y a la Federación un estadio alternativo fuera de la comunidad, que esté homologado, es decir, que sea de primera o de segunda. Sobre todo para el tema del VAR y sobre todo para que reúna las condiciones mínimas que se necesitan para medios de comunicación, teles con derecho y todo eso. Así que tiene que ser, tienes que llegar a un acuerdo.
Yo sé, por ejemplo, que el Sporting ha elegido el del Lugo.
El del Lugo, por ejemplo.
Si hay problemas en Asturias, se iría a jugar a Lugo. Y
eso
el
es.
Del Lugo me parece
el Albacete,
que sería...
por ejemplo, ha elegido Mestalla, ya ha llegado a un acuerdo con el Valencia.
Claro.
El Real Madrid, según nos confirma el Departamento de Noticias del Real Madrid de esta casa, Arantxa y Miguelito, tienen ya un acuerdo con el Valladolid. El Real Madrid
sería
si
Zorrilla.
Problema,
si se pone la situación muy complicada en la zona del Bernabéu,
¿sí?
Porque puede ser por zonas.
Oye, estaba o puede pensando... ser total.
No, o sea, pero sí, total sí. No creo que sea, Dios quiera que no. Pero sí. Imagínate, por ejemplo, hay una situación muy complicada en Vallecas. En Vallecas sí. La situación es una zona roja, Vallecas.
Sí, sí, sí.
Claro, el Rayo, si hay un partido y el barrio está con restricciones muy severas, supongo que no se irá ahí a jugar un partido de fútbol.
Eso es. El Rayo, por ejemplo, está buscando esa alternativa. Varios equipos la están buscando. Algunos también no las tienen, como el Rayo, el Getafe, más o menos.
Claro.
Ya tienen medio acuerdos. El Leganés, por ejemplo, se iría a Mallorca o a Tenerife. Que es
el Leganés,
está...
perdona, ¿Mallorca o Tenerife?
Sí, sí, está hablando con Mallorca, bueno. Tenerife y Granada. Me comenta Santi Duque, a ver con quién llegan a ese acuerdo. Sí, bueno, al final, Juanma, te da igual coger un ave que coger un avión. O
sea, no, perdona, no lo entiendo. Yo, perdona.
Lo mismo, hombre.
Si estoy en Leganés y tengo que ir hasta Tenerife a jugar, tardo 3 horas.
La distancia es otra, ¿eh?
3 horas es una hora y pico en el aeropuerto, 3 horas de vuelo, bueno, y otra hora y pico...
Bueno, vamos a ver, pues eso, pues ya hablarán, tendrá un razonamiento. Supongo que si confinan 2 meses un estadio, pues a lo mejor se van a ir de concentración. No lo sé, Juan,
vale, vale.
Estoy en la cabeza de cada club. Pero bueno, que la gente sepa que tienes que llegar a un acuerdo con otro club de primera o de segunda división. ¿Qué pasa si también confinan ese estadio? También está en la normativa que en ese caso sería la liga la que determinaría dónde se jugaría ese partido.
¿Sentís miedo? ante la situación?
No. Preocupación.
Preocupación.
Yo sí, yo siento, los datos de hoy son tremendos. O sea, hemos pasado de que a principio de semana, además, estuvo, creo que fue la 1, que estuve viendo un tipo que analizaba los datos y hablaba de que en el pico de la pandemia eran 800, 900 muertos y que ahora solamente era un 10%, por lo tanto había repunte, pero tranquilidad. Pero claro, es que hemos pasado de 80 el lunes, o los datos que manejaba el lunes este hombre, a hoy, que son, ¿cuántos? 2,39, ¿no? O una cosa así, ¿no? Entonces hablamos de una multiplicación de por 3. A mí los colegios, desde luego, si los colegios han sido siempre un nido de gérmenes, bueno, pues por la afluencia de niños y demás, y los piojos, la gastroenteritis, la gripe, la tos, los mocos, con este virus no va a ser menos.
Ya, pero por lo tanto, espera, una cosa, los niños no van al colegio igual, estamos en lo de siempre, o sea, sí. No nos comportamos de la misma forma ahora que hace un año.
Sí,
es decir,
sí,
mis hijos van con una riñonera, llevan la mascarilla, que no se quitan en ninguna clase, se lavan las manos después de cada clase, no se acercan, o sea quiero decir que las
Evidentemente, todas esas medidas sirven.
Claro.
Sirven todas esas medidas, pero no sirven para parar al virus. Sirven para que el crecimiento no sea exponencial.
Tampoco sirvieron
pero
dos meses
viendo,
confinados, Santi.
Estamos viendo, bueno, eso sí que sirvió bastante, porque bajamos el número de contagios, ¿no? Y el
sí,
número
pero
de
ha vuelto.
Ha vuelto, efectivamente, porque hemos vuelto a hacer vida social. Y obviamente, gracias a los medios que hemos tomado, pues oye, pues no está esto desbocado, ¿no? Ahora, el crecimiento es exponencial. Yo creo que los colegios tienen gran incidencia, a pesar, evidentemente, de las medidas. Y estamos en unos números ahora mismo. Los datos de hoy son extremadamente preocupantes.
Yo creo que esta semana, los próximos 7 días, es fundamental para saber lo que va a ser de nosotros, especialmente en las zonas como Madrid.
Bueno, pues a partir de ahí hay quien se muestra optimista y pesimista. Yo me muestro pesimista. Pesimista, desgraciadamente, ojalá me equivoque.
Vale. Yo nací pesimista y cagón. Y vivo asustado, realmente. Vivo asustado porque es que nunca sé qué va a pasar mañana.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creí que habíamos acabado con la pesadilla y que lo que iba a venir... Y ahora es como una pesadilla que no se acaba nunca. Sí, nunca, no tiene final.
La sensación es diferente, por lo menos yo... La sensación que tuve en aquella época del confinamiento era no de miedo al salir a la calle, pero... Algo raro.
No, pero es que
ahora no tengo
esa sensación. No tienes que pensar en el confinamiento, tienes que pensar en el preconfinamiento.
Ya, bueno, pero es que
claro.
Yo ahora veo a la gente en la calle que hace todo lo posible por tomar las... Yo veo a todo el mundo con mascarilla, veo a casi todo el mundo manteniendo la distancia. Es que más no pueden hacer.
Pero estamos yendo al hoyo. Mucha mascarilla, pero es que los contagios están multiplicándose.
Mira, yo me muevo entre Valencia y Madrid, por ejemplo, no me muevo más. Y os digo que realmente el otro día me asombró en Madrid, digamos, la gran responsabilidad que tenía todo el mundo. Y sin embargo es un foco de contagios importante, porque obviamente es una ciudad pues muy cosmopolita, que entra y sale mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es las medidas que yo palpo en Madrid... ¿Mm? Son mucho más relajadas, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, sinceramente lo digo.
Espera un segundo, que creo que la semana que viene, en la final de la Supercopa de Europa, Bayern de Múnich-Sevilla, estaban permitidos 3.000 seguidores del Bayern y 3.000 del Sevilla. ¿Dónde era el partido? ¿En Oliva?
Budapest, ¿no?
Budapest, ¿no?
Juanma, sí, sí, en Budapest.
Claro, los 3.000 que fueran de cada lado tenían que llevar un acreditado un PCR de 48 horas previas al viaje de que estaban sanos. Hoy hemos sabido que el Bayern de Múnich le paga el PCR a los 3.000, ¿no?
Está jugando otra liga.
El Bayern de Múnich, llaman ahí a la Mercedes y dicen, oye, 3.000
PCR. Adidas es lo suyo.
También Alemania lleva la pandemia algo mejor que nosotros, ¿eh? Los alemanes lo llevan algo mejor que nosotros, o bastante mejor.
Sí, sí, pero los PCRs hay que pagarlos.
Sí, sí, sí.
¿El Sevilla los va a pagar también o no? ¿El Sevilla los pagará?
A esta hora de la noche, no hay constancia de que lo vaya a pagar.
No están por la voz.
No.
Eso lo lleva Monchi. Como le piden, como le dice, le digan a Monchi, mira, ¿te acuerdas que íbamos a fichar a otro? Pues olvídate.
No lo
descartemos. Esto va para los PCR.
A 100 pavos cada uno son 300.000 pavos. ¿Eh?
No, claro. Sí, 100 pavos dinero, no, 140.
Pues deberías pagarlo.
He puesto precio de amigo por comprar y pagar pronto.
Sí, bueno, si vas con 3.000, igual te hacen precio. Sí,
claro, por eso.
Hola, llamas a un laboratorio, ¿qué tal? Mira, quería 3.000 PCR para mañana.
Venga, va, 100 pavos.
¿Cómo me los dejas?
Está el PCR en 140 euros, más o menos, ¿eh?
No hay bastoncillos en Sevilla para hacer 3.000 PCRs ahora mismo. Vamos.
Madre mía.
Cuéntame, Oliva.
En Alemania han agotado rápidamente las 3.000 entradas, entre otras cuestiones, porque para viajar a Budapest incluso lo puedes hacer por carretera. Son 5 horas y media, 6. O O sea, para ir a Budapest, el aficionado alemán lo tiene, francamente, mucho más fácil que al aficionado del Sevilla. Mira, rastreando vuelos para ir a Budapest la semana próxima, prácticamente no hay vuelos directos desde España a Budapest. Salvo uno que hay desde Málaga el miércoles por la noche, no sé si se me escapará seguramente algún vuelo directo más que pueda haber, pero incluso desde Madrid, Barcelona, es difícil encontrar un vuelo que te lleve hoy día
si es que los,
directamente a Budapest. Tienes que saltar a Ámsterdam, a París.
De las cosas más tristes que hay son los aeropuertos ahora mismo. Sí, los que hemos conocido o conocemos Barajas, el Prat, el aeropuerto de Málaga.
Mama, sí, yo he volado directo hace poco a Budapest desde Barcelona. Sí, y ahora ya no se puede.
Ya no se puede, efectivamente. Desde Barcelona intentamos coger vuelo, Miguel, y fue también imposible. Yo que vivo a 15 kilómetros del aeropuerto de Sevilla, no pasan aviones.
Claro.
Es así, Juanma. Es que no pasan prácticamente
las
aviones.
Las tiendas cerradas.
Y peor aún, los que pasan están vacíos.
Sí, sí, también, Cañete, también. Yo los pocos que he cogido, nadie, absolutamente nadie. Bueno, los alemanes agotaron sus 3.000 entradas de sobra, porque además tienen las facilidades para ir por carretera, por tren, en avión hasta Budapest. Y del Sevilla me contaban esta tarde que no tienen una estimación ya absolutamente cerrada, pero estiman que van a ser aproximadamente unos 500. Va a haber un par de vuelos charter que van a ir en el mismo día. A eso le tienes que unir esa dificultad que la gente tiene que el domingo o el lunes buscar alguna clínica para realizarse el PCR, esperar el resultado, con esa incertidumbre de, oye, ¿el resultado cómo será? ¿Podré ir? ¿No podré ir?
Hay que ser muy del Sevilla, ¿eh?
Sí,
hay que ser muy del Sevilla.
Es muy complicado viajar a esta final.
Es más que nada decir, ¿os acordáis de la final de la pandemia? Yo estuve en la final de la pandemia. Allí, sí. Eso es. Es un poco una especie de vitolo, de vitola en el carnet del Sevilla, ¿eh?
La idea que tiene la UEFA, todavía no ha aportado datos oficiales la UEFA, Juanma, lo hará en los próximos días. La UEFA tenía una idea inicial de que fueran 20.000 espectadores a la final. O sea, caben 67.000 en el Puskas Arena. Este va a ser el partido piloto que va a usar la UEFA para ver si todo sale bien, que incluso en Liga de Campeones me contaban, y en partidos de selecciones ya, si los gobiernos de cada país lo estiman oportuno y dan luz verde, podamos ver ya partidos con público en la grada de Europa, es decir, de Champions o de Ligas. De Ligas ya lo está viendo, pero de Champions y de selecciones fundamentalmente. A ver cómo sale la prueba y a ver cuánta gente finalmente accede al campo, porque, insistimos, se ponen 20.000 a la venta, pero la UEFA en un momento dado podría incluso reducir ese aforo a algo menos.
Pues nos vas contando la semana que viene, Oliva.
Sí, será una semana trepidante. Ponme.
Un abrazo.
Para ir contando cosas.
Hasta luego.
Hasta luego, Juanma.
De toda la gente que lo está pasando mal en esta situación, hemos hablado de los aeropuertos, nos acordamos de toda esta gente, ¿eh? Aeropuertos, sector aeronáutico, azafatas, pilotos, controladores, toda esta gente, madre mía, ¿eh?
Hostelería,
vamos, por supuesto.
Catering.
Todo el servicio de AENA
los taxistas. Me monté yo ayer en un taxi y me dijo el hombre que en todo el verano no había montado a un extranjero.
Claro. Sí, sí. El problema, que son las carreras buenas, ¿eh? Las de aeropuerto, ciudad, ciudad, aeropuerto. Esas son las buenas carreras. Sí. Y, chicos, es que... mandamos todo el apoyo del mundo a la gente que escucha la radio y que está otra vez con el miedo de que vuelva lo peor, cuando pensamos que teníamos que pensar empezar a construir lo bueno. Pues ahora otro palo que nos estamos empezando a llevar, a ver si no es tan gordo, por favor, que no sea tan gordo. Sigue el partidazo, vámonos al Tour.
Tour de Francia en COPE.
Yo no sé si habéis visto la etapa, pero el puerto me parece una de las cosas más salvajes
que yo he visto.
Que he visto recientemente en la historia del Tour.
Estoy de acuerdo contigo.
Qué puertaco, qué bonito, qué día hacía. Bueno, había un momento que había un ambiente de eslovenos allí cuando pasaban Roglic y Pogacar, tremendo. Y la etapa, pues, ha tenido sus cosas, ¿eh? Ha tenido sus cosas. Equipo Tour de Francia. Eri Fradeola, Eri, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Sigarauz, Quique Iglesias, Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
Muy buenas, ¿dónde estás tú?
En Meribel, en pleno puerto.
Claro, o sea, ¿tú estás arriba?
Sí, a la cota 1600, esto ha subido hasta las 2300, estoy a mitad de puerto.
Tú ya te conoces todos los puertos de Europa, con los años que llevas haciendo ciclismo. ¿Es tan duro como parecía? O sea, ¿estamos hablando de uno de esos puertacos míticos?
Sí. He visto rampas más duras, pero no he visto rampas más duras en 21 kilómetros de puerto.
Claro, es que son 21 kilómetros.
Claro.
¿Es la primera vez que se subía aquí, ¿qué o no?
Sí, sí.
Yo no me recuerdo de este puerto.
Se había subido por el otro lado, Courchevel, Dime, Miguel.
No, no, que yo, por lo que he estado siguiendo como aficionado, he oído que se había subido en el Tour del Porvenir.
Sí, en el año 2019 fue, Miguel. Lo subieron como experimento para este Tour de Francia, pero en el Tour sí que era la primera vez.
Comentarista Luis Pasamontes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Exagero diciendo lo del puerto? ¿Te ha parecido para tanto o cómo?
No, no, durísimo, durísimo. Muy largo. La primera parte llevadera, incluso corredores moviendo plato grande, pero con ese desgaste en esas rampas del final del 20 y pico%, además se veía en televisión claramente como un cambio de rasante, o sea, había tramos que había como un cambio de rasante.
Sí, sí, toboganes, sí,
o sea, era tremendo asfalto bueno. A mí el puerto me ha encantado para pa verlo desde la tele, claro.
Sí, claro, yo subirlo no tengo muchas ganas de subirlo, la verdad.
Y ese último
pues ¿por qué no? Sería un bonito viaje, Juanma.
Sí, sí, sí.
El último kilómetro era para rematarlos ya, o sea, era dantesco, sí. Los últimos 400 metros.
Impresionante, de verdad, un puerto precioso, el que no haya visto la etapa, si puede ver la repetición, que la vea. Como soy oyente del Tour en COPE, discuto con vosotros en voz alta ahí mientras estoy viendo el Tour. Yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho hoy del equipo de Landa. O sea, yo creo que el equipo de Landa ha hecho lo que tenía que hacer pensando que Landa iba a tener piernas. Tú dices, Pasamontes, no, es que eso sabes que no vas a tenerlas. Pues yo, a veces, no sé, ¿no te puedes encontrar mal de repente en un puerto de estas características tan tan duro?
Sí, hombre, a ver, el tema es que más o menos lo sabes, cuando va Pello Bilbao tirando, cuando va Caruso, que son tus últimos hombres, a lo mejor al principio, cuando el ritmo no es tan duro, aunque sigue la Madeline acelerado, puedes tener tus dudas, pero ahí al final ya tienes que empezar a ver realmente cómo vas. Landa ha dicho que él pensaba que, bueno, que a mí me duelen las piernas cuando iba tirando Pello Bilbao, imagino que a los demás también, luego se dio cuenta de que no. Yo reprocho que a veces hay que tener esa sinceridad. Él lo ha intentado, no se le puede reprochar que no lo haya intentado, pero al final cuando no ves que vas tan bien, no, o sea, gastar el equipo ahí, bueno, yo discrepo ahí un pelín.
Vale, yo he hablado con él, con Landa, y me decía que de perdidos al río, él sabía cuando estaba tirando Pello Bilbao y después le quedaba Caruso que no tenía el mejor día, pero pensaba que había gente que estaría peor. Ya no podía tirar atrás con el trabajo de todo su equipo y no valía la pena a 8 kilómetros del final decir, venga chicos, vámonos para atrás porque no ando bien. Si te parece, le escuchamos.
Sí, vamos a escucharle.
En la parte final, pues, me he desinflado y no he podido solo con el Jumbo sino con el resto, no tenía el mejor día. Hoy era el día, ¿no? Se van acabando las oportunidades y había que probar cuáles fuesen las sensaciones, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero la etapa de mañana, después de la fatiga de hoy y lo que llevamos del Tour, puede ser caótica, ¿no? Y veremos qué pasa, es complicado.
Primer puerto en competición que subía Mikel Landa de más de 2.000 metros. Eso se paga un montón, claro, subir claro. Por más de los 2.000. Sí.
Dicho esto, Juanma, ¿sí? Yo creo que es mejor pecar de ambicioso que de conservador, porque por lo menos hemos estado hora y media en la etapa con la ilusión de que Landa lo iba a intentar, lo iba a probar, claro. Y luego te fallan las fuerzas, pues te fallaron, pero por lo menos la actitud la tenía hoy.
Claro, bueno, por lo menos no hemos visto una etapa donde hay 5 jumbos tirando todo el rato.
Eso es.
Quiero decir,
sí, ha cambiado el color,
claro. Bueno. Por lo menos cambió el color. Bueno, ya sé que el resultado al final es el mismo, pero efectivamente existía esa ilusión y tenía que intentarlo, Landa. Una cosa, ¿qué os mola más, Roglic o Pogačar?
A mí Pogačar.
A mí Pogačar también.
Sí, sí,
Pogačar. Sois todos muy de Pogačar, pero Roglic es un pedazo, tío. ¿Eh?
Sí, debe ser mejor el tal Roglic. Pero es que este tío te da vidilla viendo la tele.
Claro, Pogačar yo creo que es la juventud, 21 sí. años, es su primer Tour de Francia, ha tenido que atacar porque perdió tiempo como Landa el día de los abanicos y yo creo que al aficionado eso le ilusiona. Pero Roglic es un corredor.
¿Cuántos tiene
tremendo.
Roglic? ¿Cuántos años tiene?
Roglic tiene 30, recién cumplidos, pero es un corredor que venía del esquí, de los saltos de esquí. Joder. Se pegó un tortazo tremendo un día que estuvo a punto de perder la vida y se pasó muy tarde al ciclismo. Es un chaval que llegó muy tarde al ciclismo.
O sea, entonces, es de estos que se les da bien todos los deportes. Sí. Y da igual que ponga unos esquís, que coja una raqueta de pádel o una bicicleta. O sea, lo que hubiera hecho, habría ganado.
Eso es.
Yo creo que sí, que es de estos de estos que nació para el deporte. Sí. Y aparte también el equipo que tiene aquí.
Sí, sí.
El equipo a veces es humilla casi, ¿no? Cuando ves pasar ahí a Van Aert mirando a la gente cargado de bidones. O sea, tiene corredores ahí que podrían estar liderando cualquier otro equipo.
Pogačar ataca, por lo menos. Los pocos ataques que hemos visto en este Tour han sido de él.
Y muy bien de la Cruz hoy, ¿eh? Ayudando a Pogačar.
Sí, que le criticaste Pereiro y Quique criticando a De la Cruz, y va De la Cruz y también Mensajito.
Y también hay que decir que muy bien Enric Mas, o por lo menos notable, empezó el Tour bastante flojo. El Movistar venía al Tour de Francia en un estado de forma bastante, bastante flojo, pero es verdad que ha ido creciendo, está octavo en la general y sobre todo yo creo que para él está siendo importante reencontrarse con esta carrera que el año pasado le dio un varapalo tremendo y que yo creo que en un futuro tiene que ser el ciclista que nos haga soñar.
Bueno,
así que
nos están escuchando muchos colombianos y dirán, joder, ¿no habéis nombrado al ganador de la etapa?
Iba yo ahí, porque Superman López ha conseguido un botín hoy en 3 kilómetros extraordinario, que es ganar su primera etapa en el Tour de Francia y casi asegurarse el podium. Vamos a ver qué pasa mañana, pero le ha metido ahí un minuto y medio a Richie Porte, que es el cuarto en la general ahora, que va a ser difícil que le lime mañana. Y hombre, muy mal se le tiene que dar la parte de crono escalada del próximo sábado para palmar el podium a Superman.
El otro,
Juanma, sí. ¿Sabes por qué le llama Superman, no?
¿Por qué?
Bueno, pues porque intentaron robar hace mucho tiempo la bici unos ladrones allá en Colombia mientras entrenaba, se enfrentó a ellos, se llevó una puñalada, pero la bici no consiguieron robársela. Ostras. Y entonces allí le bautizaron como Superman.
¡Qué crack! No, iba a contar que el otro día me dio por mirar, digo, a ver Eslovenia, ¿cómo es como país? Porque, claro, están saliendo de allí cada cosa.
Hay montañicas allí, ¿eh?
Sí, pero escucha, Eslovenia tiene 2 millones de habitantes.
Sí.
2 millones de habitantes.
Es como Uruguay en fútbol.
Yo crucé en coche Eslovenia, un trocito de Eslovenia, porque para pasar de Italia a Croacia hay un trocito que es Eslovenia, que son 30 kilómetros, y luego ya pisas Croacia. Eslovenia son 2 millones de habitantes y tienen a Roglic, a Pogacar, a Doncic, a Oblak.
Casi nada.
O sea, en 2 millones han sacado 5 o 6 megastars absolutos.
Bueno, mira Gijón, sí. Juanma Castaño, Pablo Carreño.
Sí. Roglic, jugador de Miami.
¿Quién?
Los hermanos Dragic.
Dragic. Claro, no, pero miré también, es que miré en Google y salían también muchas deportistas chicas que también eran muy potentes de Eslovenia.
En balonmano no tienen mala selección tampoco. Joder, o sea, que pues es que vas mirando y...
Hay que hablar con un dietista esloveno para que nos dé de comer lo mismo. O sea, vamos.
A ver qué les dan.
No preguntes. Pues,
a nosotros ya no nos vas a hablar.
No preguntes. A nosotros ya. ¿Mañana qué etapa tenemos?
La última de los Alpes, 175 kilómetros. Enlazamos puertos desde Meribel hasta un sitio que se llama La Roche-sur-Foron. Pero bueno, Lomoyar está en el último puerto. Glissiers se llama, ya lo hemos subido alguna que otra vez. Con un añadido de 2 kilómetros de eso que es gusta tanto televisivamente, que es el Esterrato. Que son 2 kilómetros sin asfaltar. Y veremos si hay batalla desde lejos. Dicen
va
que
a haber
puede
emboscada.
Ser.
¿Hay emboscada al final? Sí. ¿Qué? ¿Va a haber emboscada?
Terreno sí, hay.
Yo creo que sí. Si no, en
hay
París
puentes,
ya.
Si hay puentes, hay patas, puentes. Hay
rotondas.
Rotondas, puentes y esas cosas que son peligrosísimas,
La tierra, típica mediana de montaña.
Avísanos, por favor, si hay emboscada, porque nos conectamos rápido todos.
No, conectar audio.
Hay que conectarse siempre. Yo soy fan del equipo de ciclismo de COPE.
Sí, porque una cosa, no tenemos otro tampoco, ¿eh?
¿Otro equipo? No.
Sí.
No, pero te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. Algunos días que ha fallado la aplicación, he tenido que poner otras alternativas y de lo que hay sois lo menos malo, o sea que muy bien, yo de momento sigo con vosotros.
De noche nos pasa igual.
Lo mismo, ¿no?
Claro.
Dios os libre, desagradecidos. Bueno, Luis Pasamontes, Eric Frade, Kiki Iglesias, gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias,
hasta mañana. Hasta luego. Bueno, hemos pasado por alto que hoy ha vuelto el más grande, después de 200 días o 200 y pico.
Sí.
¿Cómo se llama el más grande? Dilo con nombre y apellidos, que me gusta mucho, Ángel, porfa.
Pues, ¿cómo se va a llamar? Don Rafael Nadal Parera, que ha vuelto a jugar al tenis 200 días después.
Me gusta tanto que lo digas, es como un gol de lama.
Sí.
Dilo otra vez, por favor.
Me pagan lo mismo, además, por decirlo. Don Rafael Nadal Parera.
Sí, señor.
Lleva 15
¿Puedes
meses,
decirlo
¿eh?
Gritando en plan...
Sí, es que no queda igual, ¿eh?
No, como cuando lo dices en un partido.
Tengo a mi hijo dormido a unos 5 metros.
Tu hijo, quiero que recuerdes que los biberones de tu hijo los paga la cadena COPE.
Eso es verdad, entonces vamos allá. Don Rafael Nadal Parera.
Sí, señor, y ahora el niño que despierta y toda la noche llorando.
Ahora es cuando suena la bofetada.
De momento no llora, de tu mujer. Sí, eso te iba a decir. Eso sí que puede venir.
Bueno,
a meterme un raquetazo.
Ha jugado contra Pablo Carreño, que venía el hombre de Nueva York y de cambio de superficie y de todo. O sea que,
no, y venía muy cansado, ¿eh? Se le ha visto a Pablo durante todo el partido, pero ojo a lo que llevaba Nadal. 15 meses sin jugar en tierra batida desde que ganó la final de Roland Garros y no se ha notado, la verdad. Ha vuelto como el que es el mejor jugador de la historia en esta superficie. 6-1 y 6-1 en apenas una hora y cuarto. La parte de Pablo, sí es verdad, muchos errores, muy cansado, pero la parte de Rafa muy muy bien, ¿eh? Pegándole muy bien a la bola, con ambas caras de la raqueta, muy agresivo, sin apenas fallar. 9 veces ha ganado este torneo, ha empezado mejor imposible la décima. Lo próximo va a ser el viernes, o bien Milos Raonic o bien Dusan Lajovic, que juegan mañana, el canadiense o el serbio. Y ojo, Juanma, porque me ha llamado la atención a los adjetivos que ha usado Rafa Nadal para definir su victoria, porque le he visto muy positivo, la verdad.
Yo me he sentido bien, hoy ha sido un buen comienzo, evidentemente ha habido muchas cosas positivas, pero también ha habido otras que como es lógico se pueden seguir mejorando, ¿no? Es el primer partido después de muchos meses y bueno, en general ha sido un partido sinceramente fantástico. En ningún caso podía pedir más de lo que he hecho hoy, estoy mucho más que satisfecho, estoy con ilusión de volver a competir, creo que hoy ha sido una buena inyección de energía positiva empezar de esta manera contra un rival difícil, y nada, mirar hacia adelante y a ver qué viene ahora.
Grande Rafa, nos encanta volver a escucharle en competición. ¿Quién no encendía el micro? ¿El compañero del Mundo Deportivo? Sí. Bueno, es que claro, ahora tienen que ver ustedes las ruedas de prensa, nos tenemos que conectar a través de una aplicación con la que a lo mejor muchos de ustedes hablan con familia o con empleados o con compañeros de trabajo, lo que sea, pues los periodistas igual. Para preguntarle a Rafa Nadal te tienes que conectar ahí. Total, que hoy se han conectado los periodistas, pero había un compañero del Mundo Deportivo que ha pasado por problemas, mira.
Ángel. Ángel, no, traigo el micro. Tens el micro de escudo.
Ese es Rafa, ¿eh?
Ángel, no te sento porque tens el micro, tens que apretar el...
No te oigo porque tienes el micro
está
apagado.
Está recortado.
Ángel,
está
lo tengo abierto para ti, pero tú tienes que poner de tu lado también.
Este es el de prensa.
Tens el teu micrófono en off, Ángel.
Rafa insiste al periodista.
¿Cómo ayuda? Sí, sí. Rafa.
Es que es muy buena persona, mira, mira.
Ángel, intentamos otra vez. Estás abierto ahora.
¿Ahora me escucháis?
Ahora.
Bien, ahí estaba el bueno de Ángel Rigueira.
Es que era un problema porque estoy en el diario y aquí las cosas se complican.
Estoy en el diario y aquí las cosas se complican.
El ordenador es el mismo.
Sí,
el mismo.
Pero me gusta decir, es que aquí no sabes el lío que hay aquí para abrir el micrófono. Parece fácil, pero...
Bueno, oye, pues doy fe porque yo el otro día me presenté y no tenía teclado.
Tres datos rápidos. Primero, es Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Un crack, fenómeno.
Pues, un abrazo para él. Esto.
Histórico.
Segundo, había que ver la cara de Rafa, esto lo hemos recortado, duraba un minuto y medio, pero que había que ver la cara de Rafa completamente deshuevado de risa, sí. No se aprecia en el sonido, pero estaba riéndose, porque bueno, le conoce de toda la vida.
En todo esto nos ha pasado mil veces de hablar con el micrófono cerrado, muchos en reuniones, y de hablar con el micrófono abierto cuando no teníamos que hablar, o dejar la cámara encendida cuando
Eso más veces.
Y hay otra cosa, que venía justo después de mi pregunta, y como le llamaban también Ángel, digo, joder, igual me lo está diciendo a mí, pero que yo ya he preguntado, ¿a mí qué me decís?
No, pero Rafa, mira, tiene el detalle, se lo decía en catalán, sabía que era
a mí. Sí. Ya me he dado cuenta que no era a mí.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, hoy tenemos Grupo Risa, ¿eh? Tenemos Grupo Risa. ¿Queréis saber? Mira, mira, pues mira lo que tenemos.
Oye, ¿cuándo se tiene que solventar, Rubén López, lo del nombre del Carranza?
Se han recibido 300 nombres. Las dos más votadas son Tacita de Plata y Bahía de Cádiz.
Buenos días, tienda del Cádiz, dígame.
Esto es la tienda oficial del Cádiz, ¿no?
La tienda oficial del Cádiz.
Soy Kiko Narváez, que estuve jugando ahí, bueno, en los años mozos, que luego me fui... Sí, no sé si me conoces.
Con la voz.
Sí, pues nada, oye, para votar por el nombre que a mí me gustaría poner para el campo.
A ver a quién me ha votado Kiko. Mía. Kiko también está volviendo locos a unos cuantos, ¿eh? Antes de que os vayáis, decía, NBA, ha habido sorpresón. Sí. Yo no sabía que se podía levantar un 3-1 en una serie al mejor de 7. Parra.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Quién ha levantado un 3-1 y a quién?
Los Denver Nuggets, a los Clippers, que eran el máximo favorito a ganar el anillo. En todas las casas de apuestas lo que menos se pagaba era que los Clippers ganaran el campeonato de la NBA este año. Pues bien, los Nuggets, que iban 3-1 abajo, remontaron 16 puntos en el quinto, ganaron, remontaron 19 en el sexto, ganaron, y ayer le metieron una soga a la segunda parte a los Clippers, que abandonan la temporada.
Esa es una trama de las casas de apuestas, no me jodas.
Te digo una cosa, la forma de irse de los Clippers es rózalo vergonzoso. Lo de los Nuggets es histórico, para que te hagas una idea, dices tú, Juanma, que no sabes cuántas veces has visto que se levanta un 3-1.
Bueno, tampoco es que haya visto yo muchas cosas.
Ya, cierto, pero bueno, en toda la historia de la NBA solo se había logrado 13 ocasiones. Los Nuggets lo han hecho dos veces seguidas. Lo hicieron con Utah en la ronda anterior, palmaron 3-1 y ganaron 4-3, y lo han hecho ahora con los Clippers. Todo gracias al rendimiento de Murray y Jokic, que hicieron un partido descomunal. Murray sumó 40 puntos y Jokic hizo un triple-doble absurdo, 16 puntos, 22 rebotes y 13 asistencias. El serbio llevaba triple-doble en tres cuartos. Es algo que también, para verlo. Y luego, muy decepcionante, lo de Kawhi Leonard y Paul George. Te has hecho un equipazo, como si tú fichas para el Sporting con la pasta esa que tienes a Lewandowski y a Van Dijk, por ejemplo, y no eres capaz ni de jugar la promoción de acceso a primera.
No lo descarto. Es
pues una vergüenza total y absoluta. Ayer, por ejemplo, hicieron 10 de 38 en tiros de campo, que no te digo que lo puedas hacer tú, pero si te esfuerzas un poco lo mismo te acercas. Murray hizo 15 de 26, tiró 12 veces menos y metió 5 tiros más. Acabaron los dos con 24 puntos, total, una debacle absoluta lo de los Clippers, y una machada fantástica lo de los Nuggets, que ahora tendrán que vérselas con LeBron y con Anthony Davis en la final del Oeste.
¿En la final del Este cómo va? ¿1-0?
1-0, sí, empezó ayer. Esta serie va a estar guapísima. Gran partido entre Miami Heat y Boston Celtics. Se fueron a la prórroga y a 3 segundos...
1-0 para Miami.
1-0 para Miami, sí. A 3 segundos del final, chapa del pívot de Miami, Bam Adebayo, a la estrella de los Celtics, a Tatum.
Salvaje. He visto el tapón ese. Salvaje.
Es para romperse el brazo.
Bueno.
Sí.
Porque es que Tatum entra con una brutalidad increíble.
Para dejar ahí la muñeca y que
sí, No, y el radio, el cúbito y la tráquea, si te pones.
¿Y Doncic ha entrado en el quinteto del año?
Sí, le han votado todos. Le han votado bien para el primer quinteto, para el segundo, para el tercero. Ha terminado estando en el primer quinteto junto a LeBron James y Antetokounmpo, que los han votado todos. A Harden y la historia de Anthony Davis y la historia de Doncic es que hay que remontarse a Tim Duncan para ver algo parecido. Hablamos de Doncic y hablamos tanto de él que a veces perdemos la perspectiva. Pero es su segundo año en la liga. Que el segundo año en la liga estés en el mejor quinteto de la NBA significa que eres uno de los 5 mejores jugadores del año. Flipante. En la mejor liga del mundo de baloncesto. Flipante. Es una auténtica pasada que, ya te digo, no pasaba desde que Tim Duncan, cuando aterrizó en la liga en el 98, fue incluido en el mejor quinteto de la liga en su primer año, ya en su año de rookie, o sea, un año antes incluso que Doncic. Estamos hablando de Duncan, que es el mejor 4 de la historia de la NBA. O sea, lo de Doncic, se acaban los calificativos.
Joder. Y encima madridista, ¿eh? Un madridista... No,
tampoco te creas.
David, este sí que es madridista.
Lo está perdiendo.
Este sí que es madridista.
No, también lo era Mirotic, ¿no?
También lo era Mirotic.
No, Mirotic era igual.
Es que eres un...
No, igual no.
Y acabó donde acabó.
No era tan madridista, Mirotic.
Buen rebote de David este.
Sí.
No, bueno, David está siempre al rebote.
Siempre. Sí. Gracias, Parra. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Mensajes. Última tanda. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Pues decía uno: hoy sí ha sido una gran etapa. El problema es que no hay corredores top. Me imagino algunos corredores en este puerto y me deprimo con lo que hay ahora. Y por cierto, Landa, ya se acabaron las excusas. Otro dice que lo mejor de Eslovenia es el hockey hielo, con diferencia. También os recuerda otro: no os olvidéis de Melania Trump, la primera dama estadounidense es eslovena.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí.
¿Para un deportista?
No, pero bueno,
podría serlo, ¿eh? Pues sí, hay que tener amor al deporte para estar donde está.
Otro comentaba...
¿Y con quién está?
¿Cómo para estar con esa? ¿O con
para
ese?
Estar donde está.
Ah, ¿dónde para estar donde está? Ah, vale, entendí, para estar con esa, digo, no, sí. No me parece... No sé.
Otro comentaba: con Trincao, Puig, Pedri y Fati ya tienen a los nuevos Messi, Iniesta, Xavi y Eto'o. Y otro dice: por favor, no quiero pasar la oportunidad de que nos deis en este programa para denunciar la jugada que el Ayuntamiento de Cádiz está haciendo al nombre del Estadio Ramón de Carranza. No cuentan ni con la afición ni con los gaditanos. Y hay otro oyente que nos escucha desde un taxi que nos manda un mensaje.
Mira, no hables de miedo, que más miedo tengo yo, que llevo currando desde las 7:30 de la tarde, no llevo ni 50 euros de caja, soy taxista, y esto, cada día que pasa, se va por el retrete, ¿eh? O sea, de verdad, si vosotros tenéis miedo, imagínate yo con dos niñas. Lo que puedo tener.
Ya, lo entiendo perfectamente, pues sí. El mensaje. Pues mucho ánimo a todos los que están pasándolo mal. Nuestra función fundamentalmente es informar y entretener a esta hora de la noche y tratar de que el que está trabajando lo pase lo mejor posible y el que cierra el día pues que lo cierre de la mejor manera posible y efectivamente no queremos transmitir miedo, es lo último que queremos
hacer. Y ponernos en el pellejo de los demás, eso lo único que podemos transmitir es la solidaridad y la preocupación.
Eso es. Oye, Cañete, Uzquiano, David, Rico, Siro, hemos hecho un programa...
Bonito, ¿no?
¿Eh?
No ha estado mal. Para haber venido vosotros hoy ha quedado bastante bien.
Sí.
Yo pensé, digo, cuando me dijeron que venís, dije, bueno, pues oye...
Ya. ¿Te acojonaste?
No, 0-0, digo, firmo el empate, pero mira, al final 1-0 de penalti injusto.
Es que cuando sales, al campo... Claro.
Cuando las expectativas son bajas... Sí.
Claro, te mentalizas
más. Como
más.
Cuando te hablan muy, muy bien de un restaurante, yo no lo soporto, digo, no me hables tan bien, espera que vaya y ya veré yo cómo está.
Así es, la humildad muy buena.
Pues ahora llega el grupo Risa, así que quiero que sigáis escuchando la radio.
Pues muy agradecidos por tu comprensión, amigo.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Bueno.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No estás loco. Es la quiniela. Esta jornada puedes llevarte un bote de 1.300.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Balduero 6 años. Por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabara el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante aguda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 661.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Ya está aquí el Grupo Risa. Arroba Grupo Risa COPE.
Eso es.
Fernando Echeverría, que está mosqueado en Twitter. Con Miner.
No, ¿qué yo pasa? ¿Mosqueado en Twitter con Miner?
Tú mosqueado, ¿no? tú solo. Vale. Y con Whopper. Hola, Whopper.
Sí. Voy a hacer ruidos, o sea,
vale,
no,
sí, Whopper es ruidos.
A ver,
Buenas noches, ¿qué tal?
Juanmita,
¿Qué pasa, Juan Manuel, Kiko?
Soy Kiko Narváez. Oye, muchísimas gracias por haberme puesto el cebo antes.
Nada, hombre.
Oye, Juanma, haces un gran programa, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, número uno. No,
más que nada porque como ahora te vamos a apuñalar, pues...
Ah, ¿sí? A ver, sí. COPE, partidazo y tiempo de juego. Jueves y domingo, Juanma se atrancó al pronunciar Joseba Larrañaga y luego se hizo un lío con el nombre del programa. A ver. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30 con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana me irá escuchando en el coche y se estará partiendo. 12 de la noche y 7 minutos, una hora menos desde Canarias. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo y arranca el partidazo, no, el tertulión. Y arranca tiempo de juego, vamos, y arranca el tertulión. Joder, empiezo bien. Es que me ha saltado aquí toda la música. Paco González dirige tiempo de juego. Hola, Paco.
Enhorabuena por su facilidad de palabra.
Ay, tío, que es una vergüenza esto, tío. Si no te sabe ni el nombre de tu programa.
No, es que tengo tantos que de verdad no...
Es como cuando yo decía, hago 5 programas a la vez.
Sí.
Ahí está.
Tienes mucho, que... pero todos se llaman igual, macho. El partidazo ya está.
Sí.
Es la confusión cuando eres una estrella mediática.
Totalmente. El partidazo, lunes. Batalla campal en la tertulia cuenta de las noticias de Miguelito sobre el traspaso de Reguilón.
Bueno, lo de Reguilón te lo contaba precisamente hace una semana y se le cierra a Reguilón la puerta del Sevilla y como te decía la semana pasada, el mejor colocado es el Manchester United y ahora mismo lo que falta por cerrar es esa hipotética cláusula de recompra. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua en ese sentido.
¿Qué os parece? Bueno, es una opinión de mucho peso lo que estáis diciendo, ¿eh? Venga, Sirus, dale, Sirus.
Oye, ¿y cobran sueldo por esa tertulia?
Bueno, o sea, y sobre todo es que Siro estaba muy atento. Estábamos hablando de Reguilón y mira a Siro. Sí. ¿Qué os parece? Venga, Sirus, dale. Dale, Sirus.
A ver. No, a ver, o sea, yo es que creo que hay que llegar a alguna solución, ¿no?
Sí.
O sea, hay que...
Pero ya,
claro. Sí. O sea, yo, el Madrid, pues al final, yo creo que le pagará pues uno de los 2 años que le quedan de contrato.
Hablas de Bale.
De Bale, de Gareth Bale, sí.
Estábamos hablando de Reguilón.
Ah, bueno, de Reguilón.
No te preocupes.
Está atento.
Sí, Siro, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Siro?
No, estabas escribiendo un...
Un libro. ¿Estás haciendo un libro?
Sí, estaba mandándole un WhatsApp a un compañero.
Perdona, no te queremos molestar.
¿En serio? ¿La tertulia del lunes se facturó? ¿Se cobra?
No, le devolvieron el dinero.
¡A la nevera!
Efectivamente. Onda Cero Radio, programa local de Madrid, semana pasada. Roberto Gómez no defrauda cuando aborda el tema del posible interés de la Juve por Morata.
Pues hay otras informaciones que, bueno, pues que hablan de la posibilidad de que Morata finalmente se marche. Está por ahí Roberto Gómez. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se hizo popular. Morata se va, Morata se queda. Y estamos 2 años después en la misma situación que cuando se marchó del Real Madrid a la Juventus de Turín.
Morata se va
y Morata se queda.
Se hizo popular. Sí, Roberto, se hizo.
Lo hicimos popular.
Me faltó citar el medio. Cadena COPE, el partidazo.
Sí, señor.
Grupo Risa.
A ver, Deportes COPE, pasado miércoles, Lama preguntaba esto a Gato ante el interés de la Juve por Morata.
Bueno, ya saben ustedes que a lo largo de todo este verano estamos oyendo muchos delanteros centros que le unen con el Atlético de Madrid. A ver, Juan Gato, ¿Morata se va o sí. Morata se queda?
¡Morata se va!
¿Morata se va o Morata se queda?
Sí, Álvaro Morata representa la gran opción del Atlético de Madrid para poder hacer caja.
voy a hacer una gira por Lama, ¿eh? Voy a hacer una gira por la Comunidad de Madrid con Manolo Lama para cantar la canción. Sí, señor, sí, señor. Sobre todo ahora.
Oye, este me encanta porque lo escuché en directo y me moría de risa. Da paso Lama a nuestra compañera Ana Huertas con noticias del fútbol femenino. Y resulta que Ana Huertas no entraba con noticias, no tenía preparadas noticias del fútbol femenino, entraba con otra cosa. Sí. No, entraba con otra cosa. Entonces le pregunta a pasa esto.
Bueno, y tenemos dos noticias del fútbol femenino. Cuéntamelas, Ana Huertas.
Compañeros técnicos.
A ver, fichaje del fútbol femenino, Ana Huertas.
Michael Santos vuelve al Leganés con opción a compra y Leonardo Ruiz llega al Logroñés cedido por el Sporting de Lisboa hasta junio de 2021.
Pues en la Liga Iberdrola celebramos el fichaje de Michael Santos y de don Leonardo por el Atlético de Madrid y el Barça.
Pero te voy a decir una cosa, Juanma. O sea, mira que Lama puede ser humilde y decir, oye, me he equivocado.
No,
con el paso. No, porque Ana Huertas lo borda. Sí, pero sí. Ni mu, es un trampas este tío, es un trampas, claro. Pero vamos.
A ver. Es que Ana Huertas tenía preparado el fútbol, el otro, y era, claro, Andrea Peláez.
Totalmente.
Pero Lama no se equivocó.
Tiempo de juego, el sábado, primera jornada de liga, vibrante, Poli se pone a hablar de la freidora. Luego llamaban hasta las fósforas de Poli para hacerle comentarios.
Me he comprado una freidora para hacer huevos fritos con patatas. No, en serio. Solo para eso. No sé dónde ponerla. Sí, claro.
En la nevera. En el salón.
No. Esta freidora que me he comprado, que lleva agua. Agua y aceite junto, macho. Un espectáculo.
Agua y aceite.
No. Y me ha dicho que puedo hacer los huevos fritos perfectos. O sea, tú pones las patatas, que las pones en una parte de abajo. Luego tiene una cosa que la pones en medio y pones los huevos encima y te lo hace toda la vez. Y le pones un poquito de chorizo.
Pero eso solo si pones los huevos encima, ¿no?
Sí. No, sí. Pues los pones debajo, se churrascan con el aceite y lo otro. El huevo no va con el aceite ni con el agua.
Hola, esto es para Poli. Las freidoras con agua y aceite son las mejores. Ese aceite se conserva limpio muchísimo más tiempo. Buen provecho y que aproveches bien la freidora.
Juanma, ¿a dónde
vamos? Qué bonito.
¿A dónde
bonito.
Vamos?
¿A dónde vamos?
Tiempo hablando de freidoras, de verdad. Cualquier día vamos a hablar de tractores y de motosierras. Es que,
como siempre.
Sí.
Y de encimeras.
Santi Cañizares hace un análisis mencionando el coaching en tiempo de juego y Poli entiende otra cosa.
El mejor del Celta, el psicólogo de Emre Mor.
Eso puede ser. O sí. Coaching, o sabes que como ahora hay 45.
Conchi, has dicho.
Conchi. Pues no, que tío, no, entre Conchi y los psicólogos.
Conchi, has dicho.
Para Poli, coaching es Conchi.
Ah, es que le había entendido los psicólogos y luego ha dicho esa palabra. Conchi, has dicho.
Conchi, es que la psicóloga
conchi,
se llama
claro,
Conchi.
Yo digo, el psicólogo Conchi, digo, pues joder. Se
ve que en la primera jornada de liga fue electrizante, ¿eh?
Sí, muy bien. Mixto de COPE. Paco no escucha el partidazo, es evidente. Porque el miércoles, aquí hablábamos del Tour, de los equipos ciclistas, de los nombres de los equipos ciclistas y lo que significaban. Y escuchen a Paco. En todas las carreras ciclistas siempre me gusta preguntarle a los comentaristas si saben lo que son los equipos, los nombres de los equipos.
Sí.
¿Bora?
Son cocinas.
Cocinas. Encimeras y cocinas de inducción
encimera,
y todo eso.
Encimeras, mal lío. Lío vale. Al canto.
Oye, os tengo que hacer el examen anual, que a mí se me olvidan las cosas que os pregunto año a año. ¿Qué es Bora?
Bora son cocinas.
Bora.
Es que no lo hizo Juanma el otro día, pero bueno, vale. Dale.
¿Tu hermano?
Sí, ahí está, mi hermano.
¡Qué vergüenza!
De verdad, ¿eh?
Sí, es que no sé...
Entre bomberos
nos pisamos. Esto antes no pasaba.
Claro. Yo me ocupaba de que no pasara.
Claro. Tiempo de juego, el sábado, ciclismo, el fin de semana hubo una gran prueba en Madrid y Paco informó de la misma debido a su trascendencia.
Me acaban de pasar un vídeo de una marcha ciclonudista, o sea, van en bicicleta y van en pelotas.
Buenas tardes.
Las calles de Madrid, unas 20 personas, tampoco que sean muchos más, yo no sé si es de hoy, debe ser de hoy porque hace muy buen tiempo y tal, ciclonudista.
Eso hay que darlo, en vez de dar el tour, hay que dar eso. Sí. Y que iglesias ahí, emboscadas y tal.
Sí, yo me crucé con ellos en la Gran Vía, te lo juro, el sábado por la mañana.
¡Saludos y muy buenas tardes!
¡Hola!
¡Bienvenidos a la Vuelta Nudista España!
¡Aguanta, Juanma, aguanta!
Hoy estamos en las calles de Madrid, viendo este espectáculo de primerísima magnitud, Unidad Central, José María García.
¡Saludos y muy buenas tardes desde la capital de España! Aquí estamos en la ruta con esta carrera de la serpiente.
¡De la serpiente! ¡Larga! ¿Dónde las haya?
Comienza a moverse el seno del paquete. Atención, vamos rápidamente, Javier Ares, con ese equipo extranjero que está siendo protagonista de cabeza.
Ahí está, en cabeza de carrera, el líder del Rabobán. Tenemos comunicación en coches de los directores deportivos. Vicente Belda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Vicente.
José María.
¿Cómo estás viviendo esta vuelta nudista?
Pues estamos aquí haciendo la goma. Estamos aquí, hay alguno que tiene una pájara impresionante.
Sí. Bueno, hola Vicente, me han dicho que tienes dos bajas en tu equipo, ¿a qué se deben?
Bueno, tengo uno porque no ha encontrado la bicicleta y otro porque no ha encontrado el sillín. Entonces no ha podido lograr.
Bueno, a ver, Onda Cero, el transistor el domingo de La Morena y el US Open.
¡Saludos!
Saludos, no da una con los nombres.
Es el Open de tenis de Estados Unidos en Nueva York, en Flushing Meadows, en la zona de Queen. En la zona de Queen están jugando la final Zverev contra Pin. Zverev contra Pin. Pin. El austriaco.
He venido fuerte este año, ¿eh? Buenas noches. Estamos en Flushing Meadows, en la zona de Pin. Y estamos con, ¿cómo he dicho el otro? En Queen. Con John McCartney, que es el líder de Queen.
Bueno, Radio Marca, Roberto Gómez, el seleccionador nacional de fútbol, es un cantante latino muy conocido. A ver.
Oye, ¿claro? El otro día había unas declaraciones. Cada día me encanta más Luis Miguel. Luis Miguel me gusta mucho. Cada día me encanta más Luis Miguel. Luis Miguel me gusta mucho.
Luis Enrique. Luis Miguel me encanta y los boleros.
Luis Enrique, además, cada vez que da un
te lo mira porque hace poco.
Cada vez que da un concierto aquí, voy también a los de Alejandro Fernández, pero también, pero soy muy más de Luis Miguel.
A ver, escuchamos la llamada de Kiko y dejamos la otra para la semana que viene, la de la Liga.
Sí.
Venga.
Hombre, no, siempre me quieres posponer, pero bueno.
Venga. Ya. No, si es que te digo, lo de la Liga...
No, pero es importante que ponga el corte, Juanma.
Venga, pues Mixto sí. Cope Ser, bueno, el Cádiz puede cambiar de nombre de estadio, así que se contaba en la serie en la Cope esta historia. Ojo con los nombres.
Sí.
Oye, ¿cuándo se tiene que solventar, Rubén López, lo del nombre del Carranza?
Se han recibido 300 nombres. Las dos más votadas son Tacita de Plata y Bahía de Cádiz. Votarían los socios del Cádiz y los gaditanos, o sea, la gente censada en la ciudad.
Ignacio de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Estamos en pleno proceso de cambio del nombre del estadio. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
El que más se mandó fue Ramón de Carranza, que por motivos obvios no puede estar. El segundo, Carranza a secas. El tercero, ya viene la guasa o la protesta, fue el de Francisco Franco. Y el cuarto, el de Santiago Abascal. Bueno, en nombre de todo, en todo este lío...
La gente es bueno, increíble.
Total, que Kiko ha llamado, sí. Kiko Narváez, a la tienda del
sí, no, te voy a explicar por qué. Porque como no tenemos agenda nosotros, lo de Grupo Risa, porque sí. No lo dais, porque si nos dais la agenda os reventamos el programa. Y luego, claro, he llamado al club y como no me cogía en el club, he llamado a la tienda.
Venga,
oficial del
dale.
Club y la de, espera un momento, y la dependiente le ha pasado el teléfono a la secretaria,
de Vizcaíno.
Vale, a ver.
Buenos días, tienda del Cádiz, dígame.
Esto es la tienda oficial del Cádiz, ¿no?
La tienda oficial del Cádiz.
Soy Kiko Narváez, que estuve jugando ahí, bueno, en los años mozos, que luego
sí,
me fui...
Sí,
no sé si me conoces.
Con la voz.
Sí, pues nada, oye, estoy llamando al club, lo que pasa es que no sé si tengo bien el teléfono, para votar por el nombre que a mí me gustaría poner para el campo.
No, un momentito, voy a cerrar un momentito la tienda y te paso al club, ¿vale?
Perfecto, así me gusta, que ¿vale? cierre la tienda y nos quedemos tú y yo ahí dentro.
Voy a tener una señora ya ahora mismo.
Le va a cobrar las... Oye, si quieres le saludo a la señora, ¿eh? Lo que haga falta.
Te pongo también una mascarilla, ¿verdad?
Póngale tres y cóbrale cuatro.
Vale.
Dale ahí a la maquineta.
7.50. Un momentito.
Venga.
De nada, ahí
sí,
vengo.
Venga.
Voy corriendo, deja la tienda sola con él.
Ya. ¿Qué vas corriendo al club, no?
Voy corriendo al club.
Oye, pásame momentito. Con alguien que mande.
Momentito, sí.
Luego no acopia Florentino igual con él.
¿Quiere hablar con alguien?
¿Hola?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Yo soy Maya, la secretaria del presidente.
Soy yo, Kiko Narváez. ¿Me conoce, no,
Sí, 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 claro. Yo te voy a conocer. Sí, sí, sí.
Eso es. Bien, bien, no, bien, bien, bien. No, que estoy escuchando lo del cambio de nombre del estadio del Cádiz y estas cosas. Y ajá. Vamos, yo tengo un par de nombrecitos. Y claro, y digo, ¿te puedo dar a ti los nombres o qué hay que hacer?
Sí, claro.
Manolo ahora mismo no está, ¿no?
El
no
está. No está.
Es igual, no. Ya le llamaré luego al móvil, si no.
¿Tiene su teléfono, el teléfono del presidente?
No, no lo tengo, pero luego le llamo a Paco.
Paco González.
Sí, claro.
Está todo el día llamándome Paco González para que me vaya a la COPE y, sí. En fin, con lo a gusto que estoy en Onda Cero. Entonces, si tienes papel, yo,
sí.
Nombre de Kiko para el nuevo estadio, dos puntos, apunta.
Sí.
Subrayado. Balaídos está cogido, ¿no?
Uh-huh.
Vale.
Sí.
Estadio de la Pulmonía. El Wilkin Center. Este otro que me mola mucho más, el Kichi Arena.
Kichi Arena.
La Tacita de Plata, que sé que se está hablando mucho de la tacita.
Claro.
Y la Philippe Satrier.
¿La qué?
La Philippe Satrier, el mejor grupo de carnaval de este año, que me ha dicho Germán Mancilla.
Ajá.
Y por último, apúntame, Maya.
Sí.
El Madison Square Garden.
Kiko.
Que tampoco está cogido. Dime, Maya.
¿Qué? ¿Por qué no me has llamado a mí? Tú tienes mi móvil.
Es que lo he perdido, el tuyo lo he perdido, entonces
vale,
digo...
pues dime tu móvil para yo dárselo al presidente.
No, no te preocupes, ya le llamo yo.
Deja
no, mira, dame
móvil.
Tú el tuyo y yo te llamo.
No, si ya lo tienes, si nosotros hablamos habitualmente
no lo tengo,
por WhatsApp.
Que lo he perdido. Que
vale, pues yo te escribo ahora en WhatsApp y me respondes a él, ¿vale?
Perfecto. A ver, ¿qué tiene, el 639 o el 670?
El 670.
Vale, pues mándame un WhatsApp ahora mismo. Kiko,
y ya,
ya
te guardas el contacto, que ya... Ya, es el más directo del Prezi.
Ponme, muy Kiko, bien. Soy yo, Maya, la abeja.
Vale, la secre del Prezi.
Yo he visto todo tu capítulo, vamos.
Hombre, claro. Entonces,
me pone ahí, soy Maya, de la pirámide exacto de los Maya. Vale, oye, Maya, ¿qué?
Venga,
oye,
pues
¿qué nombre le vais a poner al final?
Yo qué sé, porque todo esto se lo ha inventado el ayuntamiento.
Pues yo creo que lo han hecho con toda la intención, ponerle el Kichi Arena y ya nos olvidamos.
Eso ya, seguro que lo aprobarían. Sí, vaya tela.
O si no, podéis poner Estadio Pepe Domingo Castaño, la leyenda.
Ese, no vea.
Tendría bastante aceptación, más que nada, porque como él es de Cádiz de toda la vida, es lo que tiene.
Sí.
Oye, que un beso fuerte. Coge el teléfono, venga. Que vale alguien que va a votar.
Sí, vale. Adiós.
Hasta luego.
Muy buena, muy buena, Miner, muy buena, sí señor. Gracias, Grupo Risa.
Oye, muy bien, Maya,
Sí, Maya, muy extraordinaria, pero le pilla, ahí le pilla un poquito. Os escucho el viernes con Herrera y el fin de semana con Paco, con Pepe, con Lama y por la noche
voy
vosotros.
Voy a hacer un cebo, tenemos pendientes llamadas cruzadas, Liga Federación.
Vale, perfecto, lo vamos a hacer. Un beso, compañeros, adiós.
Adiós, estamos en la pista de Juan Garros.
Adiós, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. No se pierdan el partidazo mañana, no se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.